Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 124.
¡Qué emoción! Estamos todos viendo otra cosa.
Hoy con soundtrack de Danny Elfman.
Ah, bien.
Que dijimos que Rodrigo lo acaba de casi
ese
matar.
Es Avengers Age of Ultron Heroes.
Así es.
Ay,
A ver, ponle otra al manchas, güey, para que te diga cuál es.
A ver,
super Paul, random, ¿eh?
Sí.
Aquí mismo, Danny Elfman.
Se te pueden caer todos tus fans. Piensa bien.
Es de...
No había ni nacido, güey.
Edward Scissorhands.
¡Ah! ¿Nombre de la canción?
Yo creo que la cagaste al decirle no habías nacido.
No había ni nacido.
Story time.
Pero está bueno, cabrón, güey. 124 capítulos. 124 episodios, perdón. Está súper chingón.
¿Sí?
Sí, ya vamos.
Es como más de dos años seguidos y... Si hubiera sido constante.
Ininterrumpidos. Pero sí tuvimos.
Pero ya llevamos como un año.
Tuvimos la vida que nos tomó como seis meses.
Sí, un año estables. Yo no tanto, pero.
Pero bueno, ahora pero nuestro nuevo estudio de grabación está bastante cómodo.
Se le ha dado continuidad.
Entre comillas, estudio de grabación, pero sí está muy cómodo. Entre comillas, estudio, pero sí está muy cómodo. pero bueno, yo soy Barson. Conmigo está Warvin.
¿Cómo están?
Elipos.
¿Qué ondas? Monroy ya aceptó que le puse tanto a mi tweet.
Pero tienes que ponerle arroba, o sea, cambiar el handle.
Pero sí arroba. Se llama
paso
arroba
a paso,
Elipos, ¿no?
Paso a paso.
Ah, no, sí es cierto.
Todavía roda al final todavía.
Mandó excelente servicio, Monroy.
Muy bien.
Y el Machas.
Buenas noches.
Ya lo escucharon aquí con su ojo
el,
de
el buen
de
Chava
crítico
estaba
a,
trabajando.
Audiófilo. Sí, el Chava trae chamba.
Pues nos va a poder acompañar.
A ver si ahora el Machas con un buen micrófono, güey, puede hablar mejor.
Nuestro iCandy no podrá estar el día de hoy por trabajo.
Se cayeron los
Chava
virus.
El bonito.
Sí. Pero bueno, empezamos el episodio como siempre con el box office.
Como siempre con problemas con los audífonos también.
Ya se oye, ya.
Pero bueno, el box office de la semana estuvo...
En quinto lugar, sí. Curioso. En quinto lugar está Rocketman.
Rocketman.
Que creo que nada más Rodrigo la ha visto.
Su segunda
Chava
semana.
También.
Y Chava también, porque creo que todos los demás la queremos ver. O sea, sí está... en
spoiler alert, Elton John...
No se muere.
No se ha muerto.
No se ha muerto.
Ya creo que está retirado, pero no se ha muerto. Entonces...
La verdad es que... Lo platicábamos también el otro día con mi esposa. Es como un... Porque ya había platicado de lo de Yoko Ono, ¿no? La otra vez. Creo que este güey, o sea, es como de los muy épicos todavía.
Sí. Y... A mí en lo particular me gusta mucho su música. Creo que fue con lo
digo, estaría chido algo de los Beatles, pero obviamente Yoko Ono nunca lo va a permitir.
No, y lo más cercano va a ser Yesterday en este caso, sí. Que es lo que se sigue.
Algo así. Sí. Sí, pero una cosa es la música y otra cosa es las historias personales de cada güey.
Claro.
Porque obviamente, digo, lo que hizo John Lennon, que siempre el todo John y John Lennon, ¿cómo es? ¿Cómo se escriben? Como similar, me confundo. A veces los menciono diferentes. Digo, no sé, que sé que no es la misma persona, pues. Pero John Lennon, o sea, tiene historias tragiconas. Digo, su final es trágico, a fin de cuentas.
Muy.
Entonces estaría interesante, digo, creo que de esas épocas, porque ¿qué otro hay superartista así?
El final de Paul McCartney también es súper trágico, pero lo bueno es que lo cambiaron y está muy talentoso el que lo sustituyó.
Pero bueno, ahora que lo tocas y rápido antes de entrar al box office, podemos recomendar This Boy Is Life de John Lennon. Es muy, muy buena. Es con este...
Hablando de Rocketman.
No, estamos hablando de John
música.
Pero, ¿cómo se llama este que hace de Quicksilver en Age of Ultron?
Aaron Taylor Johnson.
Hace Aaron de Taylor John Johnson. Lennon en esa
sí,
película.
Sí, vale.
Aaron Taylor Johnson,
sí,
que
sí
su esposa.
Sí, claro que sí.
La esposa de Aaron Taylor Johnson tiene como 15 años más que él. Sí. Está bien, cabrón. No sé por qué.
Y ya se retiró, ¿no?
Aaron Taylor Johnson.
Sí.
Pues decía que
también
él
dicen
ya no
que por eso lo mataron también.
Que él decía que no quería actuar
en Avengers. Que ya...
No, porque va a salir también en la nueva de este Nolan.
No, sí está casteado. Está casteado. Sí. Pero bueno, en otra película que salió Aaron Taylor Johnson, que fue Godzilla, pero está en este caso la segunda parte, Godzilla King of the Monsters, cuarto lugar, 15 millones. 170 millones de costo. Obviamente la crítica no la trató muy bien, aunque a nivel mundial ayudó, pero pues ya salió en todos los mercados fuertes y no ha hecho mucho dinero. 298 millones, posiblemente recuperó el costo. Preocupa más o menos al estudio, a pesar de que King Kong contra Godzilla, que sale en marzo del próximo año, ya la movieron de fecha. Sí. Ya va a ser posiblemente... Yo creo que nos la van a aventar como en septiembre, güey. Por el mismo caso de que se pudiera topar con algo fuerte en el verano. Y a principio de año, el próximo año, también hay cosas muy fuertes. Entonces, digo, se va a un proceso como largo de postproducción y para no mejorar la historia, no creo que la puedan hacer, pero la película ya está grabada, ¿no? Entonces ya la están haciendo, ya no se puede rajar Warner Bros. En este caso en sacarla, pero sí habíamos hablado que había habido como un declive en el asunto de las ganancias de Godzilla y su Monsterverse.
Es que bajó un 67%.
Nos gustó Godzilla. Teníamos la... ¿Tú viste Godzilla? No, ¿verdad? La única que falta la calificación de Godzilla. ¿Tú ya la viste?
No, tampoco.
Todos lo vimos, menos tú. Sí, la vimos. No, hablamos Chava, tú y yo. Chava,
ajá. No he visto ni la 1.
Yo le puse... Por ahí está interesante. Si vieron la escena postcréditos, tiene como para dónde, obviamente, tiene. Y después estamos hablando de una franquicia que tiene más de 60 años funcionando, güey. Entonces digo, no es cualquier cosa Godzilla...
Pero fíjate que, o sea, es icónico lo que tú quieras, pero se ha caído mucho en Estados Unidos ya.
Sí, o sea, lleva 78 millones de dólares en Estados Unidos. En
Japón, como tenías planeada algún día tu playera, la de Huge in Japan.
Ándale.
Godzilla sí es Huge in Japan.
Totalmente. Sí, digo, los mercados internacionales son los que han mantenido un poquito a flote Godzilla, que se mantienen con otras cosas, ¿no? Digo, platicábamos de Warcraft hace unas semanas o de ese tipo de películas que les rescata China. Godzilla tenían, yo creo que la esperanza que le rescatara algún mercado asiático y aún así no ha pasado, ¿no? No. Pero bueno, en tercer lugar, otro de los blockbusters, digo, sí exitoso, porque ha sido exitoso en Estados Unidos, pero no ha sido un mega hit como todos los live actions de Disney. 615 millones lleva Aladino a nivel mundial y pues en Estados Unidos 232 millones, obviamente ya superando su costo de producción, que son como 180 millones. Uh-huh. Está chido, bajó poquito porque el word of mouth ha funcionado, solo bajó un 40%, entonces eso está bien. Pero de todos modos no es el ultra hit que todo el mundo esperaba, uh-huh. Aunque también mucha gente esperaba que decayera, ¿no?
Sí. No, y si bien uh-huh. no es tanto.
Todo el mundo espera, ¿no?
Mucha gente la cataloga como el mejor live action hasta ahorita.
No, y todo el mundo le gusta, ¿no? Que, o sea, o en este momento ya estamos en el punto que Disney tiene tantos éxitos en sus manos que el primer fracaso la gente lo va a disfrutar, güey, hasta cierto punto por esa negatividad y ese odio que se vive en la internet, güey. Van a ser así como de, les dije que los live action no funcionaban o les dije que las películas de superhéroes apestan. Como Dark Phoenix, segundo lugar, 32 millones de dólares.
Creo que soy el único que la ha visto aquí.
Ajá. 32 millones de dólares, la crítica la trató muy mal, empezó por ahí en los 20-tantos% Rotten Tomatoes. Sabíamos que a los críticos en Estados Unidos no les había gustado nada y la audiencia tiene un score, pero de todos modos el score de la audiencia no es muy alto, güey. ¿Cuánto trae el score, audience score? 23% Dark Phoenix.
64%.
Platicando con varios amigos ahí en Estados Unidos, ellos estaban muy convencidos de ir a verla. Y obviamente sí se basan un poquito más en ese tipo de cosas del Metacritic y de todo eso. Han salido muchísimos reportes de toda la producción accidentada que ha tenido Dark Phoenix y el por qué la llevó a ese punto. Ciertas cosas, por ejemplo, Ty Sheridan, el personaje de Cyclops, salió a decir que realmente que el final original de la película fue cambiado porque los Skrulls eran uno de los villanos en la película de Dark Phoenix, obviamente al saber que los ibas a usar Capitana Marvel, y yo creo que en algún punto, no sé si ya haya sido después de la compra, antes de la compra, algún arreglo, pero se hizo todos estos reshoots, terminó en lo del tren y lo que estábamos hablando la semana pasada. Entonces digo, pues eso lo hace todavía más confuso aún, no conozco la historia de la película, pero sé que, digo, muchísima gente obviamente le está tirando a Simon Kinberg con todo porque no ha echado a perder a Phoenix una vez. Él escribió X3, Last Stand. Entonces realmente pues ya hizo la misma historia dos veces, ya la cagó dos veces.
Ahí va a elaborar el trigo también, o sea, ¿para qué lo contrata Fox?
Exacto.
Es que es muy buen productor.
¿Pero qué será, güey? O sea, realmente igual tiene el... Pues es eso, o sea, es política, güey. Es como aquí, ¿no? Que dicen, ¿para qué siguen contratando el mismo pendejo de entrenador de fútbol, no? Y es porque son compas del güey de ahí, ¿no? O sea, no hay de otra forma de escribirlo, güey. El güey les va a hacer perder, se estima, 120 millones de dólares a lo que era Fox. Y ahorita posiblemente es Disney. Lo que la gente dice, ah, pues qué bueno que le hice a Kimberg para que toda la basura que hizo haga que a la gente se le olviden los X-Men y más rápido los haga Disney de regreso bien. Eso es lo que no creo que suceda.
No, ya tenemos la fecha esta de 5 años mínimos de Feige para entrar en esta...
Bueno, también esto dice ahorita. O sea, es conforme se va desarrollando la fase 4, van a ver si van a empezar, yo creo, a lo mejor meter uno que otro...
Deben de tener como un arbolito, ¿no?
Van a empezar así a un personaje o dos. Y yo, la verdad, la semana pasada me escuchaba bien esperanzado.
Pero yo sí creo que van a empezar primero con 4 Fantásticos.
Ah, sí. Es
que mutante.
Sí, totalmente. Con John Krasinski de Mr. Fantastic. Estaba bien esperanzado la semana pasada y de verdad la película... Oh, qué bueno que no fui a ver la medianoche.
¿Estabas esperanzado por Dark Phoenix?
No me escuchaste la semana pasada. Estaba así de que no, yo hasta...
Es que nadie te escuchó con ese micrófono que traes.
¿Quién quiere, de los que no le hemos visto, alguien tiene ganas de verla?
Yo se la quiero ver. Nos organizamos.
Yo tengo un poco de curiosidad, pero...
Yo tendría que ver Apocalipsis antes.
Uy.
No, igual para valorar esta, ¿no? Igual para valorar.
Tenerla en alto estima. No, sí,
porque si
creo que sí es...
No puede ser. Fíjate que la crítica en general, y he visto varias listas de gente que la califica, güey, sí la califican como de las más malas, güey. Ya por ahí abajo con X-Men Origins Wolverine, güey. Sí, te lo juro, a ese nivel. No puede caer tanto, quién sabe si ya está tan abajo.
Y es que a fin de cuentas, la balanza de los X-Men en Fox, pues está en más películas malas que buenas.
Pero,
ah, no, totalmente. Sí, claro, yo creo que la opinión puede caer en un hartazgo de la gente.
Al final creo que son 4 películas buenas en total.
Pero mira, no le da mal nombre a las películas de superhéroes porque Fox siempre ha tenido su juego aparte, güey. Uh-huh. Pero realmente, o sea, pues todo el mundo le tiene que agradecer que a X-Men 1 por realmente las películas de superhéroes. Fuera de Blade, que era una película de superhéroes medio escondida, güey. Porque, digo, no es un personaje más... Oscuro en este caso.
Sí, y también era clasificación R, entonces era como
acceso más con tu 1 y 2.
Pero, o sea, yo hice una lista la semana pasada.
A ver, dinos, Machas, la lista definitiva del Machas de las películas de los X-Men.
Machas no refleja lo
que... Pero del Machas, ¿eh?
Nosotros no es al final se mueren todos. 12, Origins Wolverine.
O sea, la más mala.
Ajá. 11, The Last Stand.
Ok, sí, es
10, The Wolverine. Me choca esa película. 9, Apocalypse. 8, Dark Phoenix. 7, Deadpool 2. 6, X-Men. 5, Days of Future Past. 4, X-2. 3, Deadpool. 2, Logan. Y 1, First Class.
Ah, me gusta tu lista.
A mí no.
Aunque bueno, yo, Days of Future Past, por la nostalgia de ambos casos juntos.
O sea, es que es muy buena idea, muy mal realizada.
Ajá. Sí. La primera escena lo vale, güey. O sea, los primeros 5 o 10 minutitos
la escena gancho es lo mejor de esa película.
Y esta lista he visto mucha gente que pone Logan en primer lugar. O sea, sí es un peliculón, pero a mí First Class tiene algo que me encanta esa película. Lo puedo ver y ver y ver. Y Matthew Vaughn, pues es de mis directores favoritos.
Me molesta que hayan matado tan rápido al güey que se adaptaba.
Spoiler alert de una película.
Que salió hace casi...
De hace 15 años.
Y que es el primer mutante que matan...
No, pero película, por ejemplo...
Lo matan como a las 40
minutos. ¿X3 inicia con Nightcrawler?
¿Cómo Apocalypse te hace mejor que The Wolverine?
¿X3 inicia con Nightcrawler o X2?
Eso no la
compré. X2. Ah, es cuando se mete a la Casa Blanca.
La buena, sí.
Uh-huh. Uf, qué
o sea, señor. Ese sí. Siempre tiene o sea, buenas... No, y en realidad tiene escenas buenas. Digo, por obviamente First Class y todo el gimmick de lo que hace Quicksilver. Pero nunca, nunca, nunca los hacen trabajar como equipo. Y los X-Men lo que tienen es eso. Por eso entrenan con el Danger Room todo el tiempo, güey. Para saber trabajar como equipo. Coloso lanza a Wolverine por ahí de repente en una... Y en la primera escena de Days of Future Past se ve que complementan sus poderes. O sea, Blink abre los portales, hace que no Iceman entre.
Ah, sí, cuando están peleando con los sentinelas.
Ese tipo de acciones es lo que hace a un equipo de superhéroes, güey. Que con Avengers lo usan poco, pero también lo hacen muy bien.
Creo que ese fue el error
que se complementen.
Ese tema de que hacen el team up, ¿no?
Que quisieron hacer a Wolverine tan prominente. Creo que terminó por... dañar al resto del equipo.
No, yo creo que el otro, en este caso, en el caso de la primera, gusto, de las no primeras,
refiero en general.
No, yo creo que la que mató a los X-Men fue esta vieja, güey. La Jennifer Mystic, Lawrence.
Sí. Jennifer pero estás Lawrence. Hablando de las nuevas. Yo estoy hablando desde la Por primera eso. De X-Men.
Pero sí, Wolverine, o sea, Wolverine ya era lo que lo en las más nuevas ya era lo que medio iba a rescatar el pedo, güey.
O sea, Wolverine levanta la franquicia en X2.
Uh-huh. Sí, eso sí. Güey, si Wolverine hubiera salido en Deadpool oficialmente...
Pero después apoyan todo X-Men en Wolverine.
Ah, totalmente. De hecho, Days of Future Past
excepto First Class, que la apoyan más en...
En Magneto y...
Y de todos modos necesitaban ese cameo de Wolverine para decir... Ahí viene algo, güey.
No, pero en realidad ese cameo iba a ser más largo.
Ajá.
Iba a tener una plática y iban a ver si realmente lo convencían. Pues les gustó tanto la improvisación del fuck off de Wolverine que ahí se queda.
Porque, por ejemplo, obviamente el Days of Future Past original, y lo platicamos hace unos años cuando salió la película, porque ya grabábamos cuando salió Days of Future Past.
Sí, claro.
No sé.
Creo que sí, no sé. Pero yo me recuerdo haberla discutido y Kitty Pryde como un personaje principal.
Ella era la que viajaba.
Digo, obviamente, ella como actriz es muy buena actriz y posiblemente hubiera podido levantar la historia y hubiera podido hacer esa conexión. Pero la audiencia...
No.
La audiencia pública necesita como que ese gancho, güey.
Ellen Page, o sea, no tiene ese star power mainstream Hugh Jackman, la verdad.
Exactamente, güey. Uh-huh. Digo, ahorita Hugh Jackman que va a venir con The Greatest Showman el 29 de septiembre Arena Ciudad de México.
Oh.
En el DF va a estar, creo que el 19 o el 29. Pero bueno, digo, es parte de su onda, ¿no? Él ya decidió. Y qué bueno, digo, ya tenía haciendo los 15.
Ya tengo mis millones, ya puedo hacerlo.
Ajá, sí, ya tenía
haciendo. Ya no tengo que estar 10 horas en el gimnasio al día.
No, eso también les pesa muchísimo.
No tengo que deshidratarme. Esa eso también les pesa muchísimo. Esa deshidratación para Logan está mamoncísimo.
Fuera de Wolverine no soy tan buen actor.
En realidad. No puedo
hacer. Y en primer lugar...
En primer lugar... Que...
¿Recomendación de Raúl?
Sí.
La uno se la recomendó a Chava y Chava no le gustó.
Pero bueno, a Chava no le gustan muchas cosas. Pero The Secret Life of Pets, también decepcionando. La película anterior abrió casi con ciento y tantos millones de dólares. Tiene el récord de The Secret Life of Pets, la primera, a la película con mayor audiencia, película original animada con mayor audiencia en el primer fin de semana. O sea, algo así en Estados Unidos, digo... Interesante, obviamente se pone en un número 2 en lanzamiento. Costó 80 millones, 59 millones a nivel Estados Unidos, 49 millones ya a nivel mundial. Pues ya ganó 108, ya cubre ciertos costos, obviamente los costos de publicidad y demás. Aquí no va a salir hasta agosto, porque aquí Cinépolis no sabemos qué sabe, pero sabe muchas cosas y en ese tipo de cosas... Le sabe bien en acomodarlas, güey, para que no se encuentren ciertas películas y le gane lana, güey.
Sí.
Posiblemente en agosto no hay algún lanzamiento de niños. Acá estamos hablando que digo, no es que haya tampoco muchos de niños, pero hay mucha película de verano, ¿no? Godzilla y eso igual hasta los lleva.
And Yes Has Fallen.
Ese también sale en agosto.
Que es la tercera, ¿no? Sí.
Sí, la de Gerard Butler, estábamos viendo el tráiler hace rato.
Está programada para salir el 9 de agosto.
Sí, 9 de agosto aquí en México. Entonces es eso, digo, algo sabe Cinépolis siempre que lo hace muy bien en este tipo de programaciones.
Bueno, aquí, creo que más en México, que Cinépolis es
la distribuidora.
Ajá, la distribuidora.
Sí, sí, la distribuidora. Aquí en México, hablando de distribuidoras, Corazón Films, una película que se llama Corgi, un perro real, güey.
Que leí como reseña, o sea, gente quejándose mucho. Ajá. De que tiene chistes muy para adultos.
¡Órale!
Y así, güey, o sea...
Quiero ir a verla.
O sea, esos chistes, pues como que no. Y está cagado porque es como son noruegos, creo, los animadores. Y son de los corgis
De la reina.
De la reina de Inglaterra. Y sale Trump y sale Melania.
Ah, sí, eso también. Okay.
Bueno, Corgi, un perro real de Corazón Films, en quinto lugar, 8.5 millones de pesos.
Ya pasamos a la taquilla mexicana, sí, por cierto, hay que anunciarlo.
Cuarto lugar, de Cinépolis Distribución, güey, que ese también se me hace muy chistoso que exista. La de Solteras, que lo han estado promocionando.
He escuchado buenas cosas,
güey. Pues ojalá la vayas a ver, nos digas qué pasó, güey.
Bueno, es el único que le interesa la taquilla mexicana.
Buenas locaciones.
Lo hacemos por ti, Machas. Esta sección del Machas. Es más, deberías de tú dar la taquilla mexicana, güey. Búscala y dala tú.
Ok, en tercer lugar, tenemos a Godzilla, el rey de los monstruos, que ya tiene un acumulado de 153 millones de pesos.
No, pues cuidado.
En segundo lugar, Aladdin, con 496.4 millones de pesos. Y la han ido a ver 9 millones de personas. Para darnos una, así como una escala, Avengers Endgame la fueron a ver hasta el momento casi 25 millones de personas.
24.5 millones.
Casi 25.
Hay una brecha
muy grande entre 1.5.
Ese 0.5 millones ya es un chingo, ¿eh?
Y en primer lugar, X-Men Dark Phoenix, que en su primer fin de semana recaudó 91.3 millones de pesos. Entonces, aquí ahí te encargo tus papas, Warvin. Entonces podemos ver que aquí la gente respondió un poco más a Dark Phoenix que pues, en Estados Unidos.
Digo,
que el otro día está
tan preocupado que digas uy.
Así que, pero el otro día estaba viendo y no sé qué opinan, que ¿qué a lo mejor...
¿Qué tanto confiamos en nuestro país?
Hizo 4 millones de dólares.
Que en Estados Unidos no le pusieron nada de X-Men a la película, se llama solamente Dark Phoenix. Sí. Y en los mercados internacionales se llama X-Men Dark Phoenix. ¿Habrá gente que no sabía que era de X-Men?
No, pues a lo mejor pensaba, original cuál era.
A lo mejor pensaban que era de Iki, los Caballeros del Zodiaco.
O sea, el título en Estados Unidos solamente se llama Dark Phoenix.
O sea, ese es el título original.
Ajá. Está bien. Y aquí es X-Men Dark Phoenix.
Pero pues ya lo hemos visto así, o sea, no...
Yo creo que sí hubo gente que a lo mejor no sabía que era de X-Men en Estados Unidos.
No, jamás.
Hay gente muy despistada por ahí.
Sí.
No, la gente mayoría que de piensa las personas, que va a salir Iron Man,
Rodrigo,
o sea, en algún punto.
La mayoría de las personas.
Que lo opuesto.
La mayoría de las personas van al cine sin saber qué van a ver.
Tú abrázame, no te preocupes.
Nosotros somos una excepción. Y también yo creo que las personas que van al cine.
O sea, no entiendo. A ver, otra vez dijiste.
La mayoría de las personas.
Que van al cine y no saben qué van
a ver. Persona.
La mayoría de las personas que van al cine llegan sin saber qué película van a ver.
O sea, van al cine como una salida, o sea, para.
Ajá.
Y ya que llega nadie, pues, ¿qué vemos?
Sí,
pues
está esta. De, sí, ya. Ok, sí.
Digo, los millonarios lo harían yendo al aeropuerto y yéndose al lugar exótico en el mundo.
Dame un boleto para el siguiente vuelo.
Que eso como me caga. No, de que vas en la fila de las palomitas y tienes toda la puta fila y llegas a la fila y...
¡Ay, qué quiero!
Lo odio, güey.
No, pero bueno, es con todo. Es como la gente que va al cajero...
No sabe cuánto varo va a sacar.
Esos tienen pedos en casa, güey. Eso es una raza aparte, güey.
No sé si quiere depositar, si quiere dejar dinero, si quiere pagar la luz, si quiere tiempo aire, si quiere becar a un niño.
Ese es el mejor efecto Mandela que, como dice Chava.
Ayer, ¿no? También.
De que dices tal cual. Hay una caja vacía y solo porque alguien te dijo no sirve, ya nadie va a hacer.
Está bien cabrón, güey.
Pero bueno.
Las noticias.
Hablando de efectos Mandela, ayer mataron a Adam West otra vez. Y la gente
no,
fue.
No seguí eso, pero está bien.
Fue trending topic.
Ah, es tu propia escaleta.
Fue trending topic también. No. Estaba en el aire.
Es un comentario al aire nomás.
Tranquilo, no, es macho. Como que di una noticia, macho.
Es más, digo, aquí de lo.
Y de todos modos me toca hablar a mí, fíjate. Mike Schur, creador de Good Place, anunció que la serie llegará a su fin después de 4 temporadas y creo que lo hace muy bien.
Sí, o sea, sí me duele, pero pues, ¿ya qué más le podían sacar?
Mi mujer la ve también, le gusta mucho. Pero es que... en realidad creo que sí está chido que acabe. Como para que tenga un final digno. Ajá.
Porque ya, o sea, si empiezas a decir que qué más le podrían hacer a esta serie... Que no le pase algo como a Lost o como a How I Met Your Mother, que les tiraron. Y creo que pues ya es momento de despedirse de la serie.
Bueno, creo que a Lost no es el caso, pero a otras sí.
Se triggerió el Parsa.
¿Eh?
No.
O sea,
si hubiera triggerado, te hubiera golpeado la nariz.
Lost literalmente...
Nunca has visto a Barça enojado.
Realmente
pocas personas lo han visto. No. O sea,
no le busques, no molesto, le busques, macho.
Molesto,
no le busques.
Enojado. Indignado.
Indignado.
Lost incluso hace como 2 años, uno de los escritores decía, o sea, nosotros nos juntábamos y escribíamos y lo que se nos ocurría, o sea, ni siquiera, no tenían como un arco definido, ni mucho menos. Y eso se vio mucho en la segunda temporada, que es la peor. Y después ya mejoró. Por eso digo, o sea, no es tanto...
Que les tiren.
No es que Lost se haya hecho mala porque les tiraron, sino luego de temporada 2, bailó.
Ahí funciona, hay veces que las primeras temporadas es que tienen 10 capítulos y ya la segunda llega con 13, ¿no? Como lo que pasa, o con Westworld, güey, que mejoró, digo, agarró vuelo en la segunda, por así decirlo. Pero bueno, digo, ya entre otras noticias.
Sigue.
Pero bueno, hablando de malas y malas noticias y cancelaciones, después de estrenar el piloto, el primer episodio salió, la serie de Swamp Thing ya fue cancelada.
Ya sabíamos que iba a ser cancelada.
No, sí, no manches, yo no... he escuchado cosas, perdón,
me había alejado. Sí, señor, yo lo mencioné.
Que diga la
que lo diga. Bueno,
déjalo hablar.
Tú también estás hablando.
Eso se esperaba. Eso se esperaba desde. O sea, desde el principio ya habían ordenado reducir la serie de 10 episodios a 6 episodios. Y de 13 a 10 episodios. Por eso dije. ¿No lo escucharon? Ya los desmuteé.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, al parecer también hay muchos problemas con documentación de la devolución de impuestos de Carolina del Norte.
Fíjate que esa noticia que dice el Machas. Esa noticia, lo que está poniendo aquí de los 40 millones de los impuestos.
Es la mitad.
Sí, fue un problema. Pero a fin de cuentas. Ese no fue el problema.
¿Qué dice abajo? ¿Qué dice
salió abajo? James Wan.
Por otro lado, también se habla de diferencias creativas sobre el género de la serie y poca confianza de ejecutivos por el poco alcance de la serie.
O sea, que dijeron, solo va a salir en el servicio de streaming, y luego uno decía, no, hay que hacerla como más de miedo, y otros, no, hay que hacerla más como paranormal, y nunca se pusieron de acuerdo.
Bueno, salió James Wan a decir que por favor vayan y la vean, que porque está muy buena, le gustó mucho, él ayudó en la producción, y que él no entiende cabrón, el por qué se hizo cabrón. El corte de... De esto, por ahí Juan, el que nos iba a visitar hoy, tiene todos los cómics y dice que están muy
chidos. ¿Ya no va a venir?
No, que es el que anda enfermándose la garganta, que viene la próxima semana. Pero bueno, pasando a otras noticias. Ajá,
a ver, nomás rápido, a ver si nos traen la serie, a ver si ve la luz.
Generalmente lo que sale en DC Universe...
¿Qué, Swamp Thing?
Aquí llega...
A Netflix, pero hasta que termina, ¿no?
Sí.
Quiero ver Don Patrol. Estoy esperando a Don Patrol, exactamente.
Ajá. Está bien, yo también.
¿Sabes cuál no estoy esperando? Que vi el tráiler ahorita y no se los recomiendo. El de Pennyworth.
Pennyworth. ¿El de Alfred?
Es de Alfred, güey. Que protege al papá de Batman. O sea, es de cuando el papá de Batman...
No.
Marta Wayne, ¿o cómo se llama el papá de Batman?
Marta. Thomas.
Thomas Wayne, sí.
Que fíjate que el Alfred de Gotham no estaba mal su background de...
No, y acá también existe.
Más serio, más militar, más...
En general, todos los Alfreds al parecer traen ese... Ya de unos años para acá traen como ese de que yo era bien vergas y ahora soy un mayordomo.
Esa serie me interesaría si y solo si están cazando a un güey que está robando joyas en la jungla.
Que ese es el final.
Y nadie descubre qué está haciendo con ellas hasta que un niño se le encuentra en un río. Una joya.
Podría ser un capítulo, ¿no? Que fuera todos quieren ver el mundo arder y toma.
Está cabrón.
Todos no, nomás son... Hay personas aquí. ¿No?
Pero bueno, Jason Blum...
Por si no entendieron, era una referencia a un...
Creo que sí era.
Dark Knight.
Bueno, no, tal vez, como bien dice Machas, nosotros somos únicos y
somos maños. No.
Tu noticia, Rodrigo.
Jason Blum subió una fotografía con Jamie Lee Curtis, actriz consagrada de una de las películas de terror más famosas de la historia.
De culto.
En la cual puso el comentario donde nos encontramos discutiendo cosas, lo cual implica o da como un guiño a que se pudiera tratar de una nueva cinta de Halloween. Esta película que ya lleva, ¿cuántas entregas? ¿Son 6?
No,
pregúntale
más.
Pregúntale a Raúl.
Halloween tiene Halloween 1, 2, 3, 4, 5, Halloween
H2O.
H20, que es de la de 20 años después.
H2O por mamar.
La de... Qué raro. Tiene Halloween 1, 2, 3, 4, 5, The Curse of Michael Myers, que es la 6, Halloween H2O, Halloween Resurrection, Halloween 2007, del Rob Zombie, Halloween 2, 2009, de Rob Zombie, y Halloween, en el 2018, de David Gordon Green, con Danny McBride, que fue
el que la
hizo.
O sea, ¿le fallé por 4? ¿Son 10?
Son 10.
Ok.
1, 2, 3, 4,
pero...
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
¿Qué opinan de Halloween?
Pues a mí la última no me encantó.
A mí las de Rob Zombie se me hicieron muy buenas.
A mí me gustaban más porque eran como más violentas. Pero muy creo gore, que esta pero, volvió sí. como a la clásica. Digo, hablando de Rob Zombie, podemos aprovechar. Salió el tráiler de Three from Hell, que es la continuación de sus... O ya la tercera parte de su trilogía de los...
La Casa de los
Devil's Rejects, de la Casa uh-huh. de los Mil Muertos. La Casa de los Mil Muertos, ya una película cuerpos. Que salió hace... De los Mil Cuerpos, perdón, si tienes toda la razón. Una película que ya salió hace 15 años, 20 años, sin problema. Pero bueno, ha seguido con esa trilogía y Devil's Rejects después para una segunda parte. Y ahora Los Tres del Infierno, de Three from Hell, salió el tráiler. Pero bueno, hablando de eso, Rob Zombie, creo que a mí me gustaba más ese estilo de película. No se me hace mal, más, pero más al mismo tiempo, al mismo tiempo, no sé, o sea, Michael Myers es icónico. Ahorita que estamos escuchando música de Elfman, por ejemplo, es icónico la música de John Carpenter, sin duda, y todo lo que hizo por la película, pero creo que como ícono de terror, a pesar de que sí sea muy importante, creo que todavía Jason es superior, aunque sea más ridícula su franquicia. El simplemente de querer, digo, y es de las primeras franquicias de terror, pero al quererlo explicar, o cuando lo llevan ya como a lo muy sobrenatural de que el güey realmente es así porque es como la encarnación de la maldad, güey. No sé, no, Michael Myers no es mi favorito realmente.
No, sí, yo creo que no entraría en esta tercia de...
Digo, es los íconos más grandes, güey.
O sea, para mí los íconos que pudieran ser más grandes, obviamente, es Jason.
Sí, Freddy Krueger
y este güey de Hellraiser, que aunque es solo bueno, sí, una...
Pinhead. No, son, no mames, Hellraiser son como 7, güey.
¿También?
Sí. Es que yo es eso, que de lo que hablamos de repente, las franquicias de terror siempre son...
Sí, ven lana y
sí, siempre son factibles. Obviamente no se ha hecho, por ejemplo, otra película de Viernes 13 porque está una demanda constante. Ahorita está una demanda activa, güey. Donde pues, se quieren quedar con los derechos varios estudios. No estudios, pero varias personas más bien quieren tener los derechos para poderlas vender y hacer. Entonces, desde el 2009 no tenemos una película original de Viernes 13. ¿Ha habido o hay...?
¿Se la entregarías a Blumhouse?
Sí, claro. Ok. Digo, hay cortos muy buenos, pero que no usan obviamente el nombre de Jason ni así como de ciertas cosas, pero sale, ¿no? Por ahí. Digo, sí. Sigue siendo icónico.
Claro.
Aunque pues Michael Myers, no sé, ¿a ti te gusta Michael Myers, macho? Tú que eres más actual, ¿sabes quién es Michael Myers?
Sí, sí sé quién es, pero sí. Esas películas de terror.
¿Sabes quién es Jamie
Pues que Lee es un slasher.
Claro que sí.
O sea, es un slasher.
Solamente he visto la Halloween original, la primera, ¿has visto? Y la Halloween que salió el año pasado.
¿Y la conoces por Freaky Friday?
Creo que probablemente es de las primeras películas en la que la vi, ¿eh?
La cosa es que la película anterior de Halloween surtió el mismo efecto nostalgia, terror, buena fecha de salida que lo que hizo It. Entonces digo, uh-huh. con 10 millones de dólares, güey, que costó, ganó 255 millones, güey. Entonces digo, saliendo un 19 de octubre, It en este caso salió el 20 y tantos de septiembre y la próxima nueva, y la nueva también se viene a principios de septiembre, octubre, que son como las épocas de miedo allá en Estados Unidos. Pues obviamente, pues es Halloween, digo, todo octubre es Halloween.
Pues sí,
y ya septiembre, o sea, ya se extienden tanto esas celebraciones, por ejemplo, en los parques temáticos que hay cosas de Halloween y eso, los avientan desde septiembre, güey.
Horror Nights.
Entonces, pues digo...
Y el súper empiezan a vender como en julio las cosas de Halloween.
No, Max, yo vi hoy una foto ya de un pan de muerto,
y terminan wey. Antes de que empiece diciembre.
Es que no, es que el Halloween sí le dan el cortón bien cañón. O sea, ahorita ya te pueden vender cosas de Navidad sin pedos. Pero el Halloween literal es primero de noviembre, güey. Ah, sí, y vámonos, se acaba a la chingada, se acaba todo porque ya es Navidad.
Ya.
Uh-huh. Bueno, entonces digo, no es eso no, importante.
En Estados Unidos primero Thanksgiving, pero holidays, pues empieza... Ajá. La época Holiday de Holiday
Season. ¿A ti te llama la atención, güey, que hicieran otra película de Halloween? O sea, no, realmente no.
Creo que Halloween he visto la uno de Rob Zombie y ya. Yo ya te he dicho, Rob, no me preguntes de cosas de horror porque no...
Sí, ¿no?
No sé y no me encanta. Pero bueno, machas. Uh-huh.
Obviamente, la de Rob Zombie, la no? uno es de las, la, de las más altas.
Con machete.
Así uh-huh. como Halloween está esperando una luz verde, machas.
Ajá. Machas.
Después de muchos años en desarrollo y esperando la luz verde, La película de Uncharted finalmente tiene una fecha de estreno. Collider reporta que la película protagonizada por Tom Holland estrenará el 18 de diciembre de 2020 e iría mano a mano con la adaptación de West Side Story de Steven Spielberg y la secuela de Coming to America con Eddie Murphy. Saldrían el mismo fin de semana.
Sí. Se me hace un cast bastante atinado con Holland, ¿eh?
Joven.
Ajá, sí. Va a ser un Nathan Drake joven. Y
solo lo van a envejecer como Benjamin Button.
Ándale.
Yo la verdad no he jugado. He jugado muy poco de Uncharted. No sé ustedes.
Yo empecé a jugarlo, pero me desesperó un poco el.
¿Cuál jugaste?
El 1. Empecé a jugarlo. De hecho, tengo el 1 y el 2.
Pues Nathan Drake es el típico héroe de acción. Es el 3, también, ¿no? No es como que.
El que es Drake's.
No me gustó que es demasiado guiado. O sea, es.
Sí, como que te subes un rielecito, ¿no?
Ajá.
Digo, ahorita ya los juegos.
Digo, está chido y la historia está chida.
Los juegos ya hablaremos ahorita en un ratito del E3 y lo de los juegos que se vienen. Pues estamos ya muy también mal acostumbrados a los juegos open world.
Sí.
Y aquí estoy viendo un poco como de los rumores que hay. Que a lo mejor es que el principal aliado, que es un Victor Sully, sería Chris Hemsworth. Que a lo mejor también estaría ahí Bryan no. Cranston en la película. Y el director es Dan Trachtenberg, que hizo Ten Cloverfield Lane, que a mí me encanta esa película. Entonces,
iba a ser Drake encerrado en una casa en la montaña.
Y que será una precuela de los juegos. Entonces creo que eso es está bien porque no va a tener que desarrollarse a partir de nada que pues sea
no,
existente.
Pero digo, la gente juzga.
Un videojuego es súper difícil.
No, pero, o sea...
Le van a decir solo. O sea,
pero de lo mejor que tiene Uncharted es la historia.
Sí.
Entonces, sí. Sí, va a ser una película de Uncharted que no tiene nada que ver. Es uno de los grandes errores que hacen todas las películas de videojuegos. Vamos a hacer una película basada en este videojuego, pero nada más va a tener el nombre y el del personaje, güey. Todo lo demás va a ser nuevo y no va a tener nada que ver con prácticamente...
Como Mario Bros. Como Sonic. Pero bueno,
a mi parecer.
Hablando de buenas películas, Love, Death and Robots, la serie que nos gustó, nos encantó a nosotros.
Sí.
Realmente todo el mundo tiene su favorito, pero...
Excelente servicio.
Tendrá una segunda temporada en Netflix. Digo, Netflix que está intentando... Bueno, yo creo que lo hace muy bien en ciertas cosas y está tomando punch en buenas series o en darle ciertas libertades artísticas que Love, Death and Robots es importante. Por otro lado, Netflix también anuncia, o en L3 se anunció en la conferencia de Ubisoft por ahí, el proyecto de The Division, un proyecto que ya se tenía protagonizado a Jessica Chastain con Jake Gyllenhaal.
Gyllenhaal.
Con David Leitch, el director de Deadpool 2, como director de la cinta, lo confirman y confirman que van a Netflix directamente. Entonces digo, The Division, que yo he estado jugando el 2 esta semana, pues la historia es basada así como de que se viene a la mierda el planeta, no el planeta, más bien el gobierno de los Estados Unidos, como que cae en un caos y activan a todos como estos sleeper agents, no tanto que fueran así como que te activo con un botón, pero se activa esta división de superagentes, no agentes mal estilo James Bond, sino más como soldados, pues muy entrenados, ¿no? Entonces, la primera parte es en Nueva York, como el debacle de Nueva York, se hacen muchas pandillas, obviamente empiezan a tomar las calles, se acaba la comida, el agua, todo el tiempo tienes que estar como recuperando pues ciertos artículos y cosas, güey, para la sociedad, para regresar como a manejar ciertos puntos de control, el gobierno y la madre. Y ahorita en el 2, que voy muy poco, o sea, no llevo muy avanzado, es lo mismo, pero en San Francisco. Y está interesante. Digo, está padre, tienen 1,000 gadgets, así como drones y granadas que te siguen y puras ondas así como muy exóticas. Pero pues digo, pues sí puedo ver a Jake Gyllenhaal hacer algo así. Jessica Chastain, por otro lado, pues va a ser así como... la que manda, ¿no? Se me figura así como que ella va a ser la que...
Se le presta.
Va a decir, a ver, joven, vaya usted allá. Digo, al fin de cuentas, en spoiler alert, si no han jugado Division 1, pues por ahí es...
Al final se mueren todos.
Al final se mueren todos, exactamente. Oye. Es lo que iba a decir.
Yo sí lo quería jugar.
No.
Es un juego de hace 4 años.
Sí.
Mande seriedad.
No, sí, o sea, digo, o sea, hay como las traiciones. Pues es de espías también, ¿cierto?
Al final Mario Bros. Cata a la princesa también.
Bueno, no espía. Pero bueno.
Pero bueno, como soy el único que ha visto la película.
Rocketman.
Procuraré no spoilerarla tanto. Vamos a hablar un poco de Rocketman. Fe de ratas, la película que les mencioné de John Lennon se llama Nowhere Boy. Para que lo apunten. Excelente película, me gustó mucho, la verdad.
Perdón, me gusta mucho esa canción.
Como les decía, creo que lo que le hizo falta a Rapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody,
¿un buen guión?
Más que el buen guión, es como que...
¿Una buena edición?
¿Dirección?
Como que ese acercamiento más hacia el artista. Y Elton John lo mencionaba en entrevistas, decía...
¿Quién
si van
dirige
a contar
Rocketman?
Mi historia, la van a contar como fue. Y el güey no escatimó en censurar. Y aparte lo chido es que lo manejan muy bien. Porque no ves escenas como... Ni con morbo, ni con mucho. Sabemos que también es gay Elton John. Y pero hay escenas de montaje.
Como Daniel Bisogno.
Lo que se ve no te pregunta, diría Juanga.
Dale. Se me fue el apellido. ¿Cómo se llama el actor?
¿Elton John?
No, Taron Egerton.
Taron Egerton canta todas las canciones. Aquí no hay truco.
Se ve chingón. Taron Egerton sí hizo súper
amigo. Muy bueno.
Es que también si un actor cantara igual que Freddie Mercury, comparándolo, no se dedicaría a actuar.
Pero bien, la verdad, muy, muy disfrutable la película. Aunque no seas fan de Elton John, es una película que vale mucho la pena.
Fíjate que en este caso, Fletcher, el director, Dexter Fletcher, si lo ves, también es actor. Ubícalo, ¿ya viste quién es? Dexter Fletcher, que ha salido, también en varias películas, pero es el director de Eddie the Eagle, que fue la crítica en su momento, habló muy bien de ella. Una película de Hugh Jackman con Taron Egerton también. Y es productor de Bohemian Rhapsody.
Tal vez ya ahí sacó el...
Sí, el contacto.
Pero él es el que reemplazó a Bryan Singer como director en algunas partes de Bohemian Rhapsody.
¿También?
Sí, aquí... Bueno, es Wikipedia, no sé. No. Pero...
Tiene escenas altas, pero bien manejadas. Hay una escena muy, muy buena que...
Creo que
es cuando termina un concierto en el estadio de los Dodgers.
De los Dodgers, sí, que está vestido de Dodgers.
La escena previa a que empieza a tocar en los Dodgers es una chulada. Chava, no me dejará mentir, el montaje es excelente. Y la historia empieza de una manera bastante interesante. Entonces,
a ver. Y por lo tanto no va a ganar Oscar a mejor montaje.
No sé.
¿Existe?
Debería. Creo que por esa escena debería. Edición. Sería muy, es muy, muy buena, la verdad.
Pero bueno, si ya aprendió el hombre de los... Posiblemente no hubiera sido mejor película si él hubiera dirigido de cero la de Bohemian Rhapsody, porque según nos dice el Machas... Dexter Fletcher fue el director que entró como medio a enderezar el barco al final porque Singer hizo mucha chamba.
El batter up.
Uh-huh. Entonces el bateador emergente, exacto, Dexter Fletcher, que fue a Bohemian Rhapsody, que dio buena película, no era mala película. Hallmark y por muy buena música, era muy buena película. Pero posiblemente Rocketman pues se supere. No dudaría que estuviera nominada al Oscar. Por la mismo...
Debería.
Viene por el mismo camino del anterior. Y aunque sea, que si no se lo quieren dar a Egerton, porque posiblemente vamos a tener mejores actuaciones. Estamos muy ilusionados con...
Y también creo que está...
¿no? Once Upon a Time in Hollywood.
Está un poco lejos, claro, de la...
Sí, falta mucho.
Pero sí, como bien dice, Cinépolis le sabe y vale mucho la pena la garantía a Cinépolis. No se van a arrepentir.
Sí. Muy bien, pues regresando al
E3. Al E3. Esta semana fue porque es E3.
Electronic Entertainment Expo.
Dice Barça en la nota.
Ah, dice Barça.
Pero bueno, se presentó un juego muy esperado desde hace varios años.
Ya les vas.
Jedi Fallen Order.
Ah, yo creí que ibas a decir Final Fantasy VII.
No, eso se presentó hace 2 años. Es el segundo año que Sony no va al E3. Ahí no se presenta nada de Sony ya. Bueno, Square
ellos sí, pero... hacen su show para no tener problemas.
Sí.
Así como Warner Brothers no va a ir al Comic Con este año, ¿eh?
Pero va a ir Game of Thrones.
Sí. Pero bueno, Jedi Fallen Order de Respawn Entertainment, que originalmente fueron los que crearon su franquicia de Modern Warfare, de Call of Duty.
Nice.
Después ahí tuvieron problemas con EA. Y se salieron para fundar este otro estudio que hizo Titanfall.
Sí, para Titanfall, EA.
Que es buen en cuanto a jugabilidad y es divertidísimo.
Obviamente ahorita el juego más jugado en internet, que es gratuito, el Apex Legends, está basado en el engine y basado en el juego de Titanfall.
Nomás sin titanes.
En el mismo universo. Y también hecho por Respawn Entertainment. Entonces, digo, tiene unas cartas a favor muy buenas. Mostraron algo del gameplay, ¿no?
Sí, sí. Pelas muy interesante. Puedes hacer ya lo que hace Kylo Ren en el episodio 7.
De
tener los blasters. Está impresionante y tiene muchas cosas así. Pues está muy interesante el gameplay.
Y regresa a Saw Gerrera y es Forrest Whitaker. Sí,
basado como en una historia, y ya lo habían dicho, no está conectado. Digo, está conectado con las trilogías por la gente que se pueda aparecer por ahí.
Les preguntaron si es canon.
Sí, claro, oficial. Sí, siempre. Ya no hace. Disney ya no hace nada que no sea canon.
Sí, no se echa encima millones de personas.
Estás viendo el drama.
Pero bueno, aparte hubo una presentación sorpresa en Cyberpunk 2077, que es de CD Projekt Red.
Haz tu gemido de podcast. No.
Que hicieron. Digo, Star Wars Jedi Fallen Order se presentó en el EA Play el día sábado, el día domingo en el E3, en la parte de Xbox, ¿no? Se presenta Cyberpunk con el dios de la internet actual.
Bueno, es lo que estaba diciendo Barça.
Es que si no, güey, no tienes un orden, güey.
Perdieron un
o sea, como tú lo escribiste y no sabías ni qué pedo, no tienes un orden ni de cómo salieron los juegos, ni de qué tratan, machas.
No, es que no estamos hablando de eventos ni de orden, estamos hablando de importancia de juegos.
Ah, ¿es más importante Star Wars que la secuela de Zelda?
A huevo.
Es
un remake y es Zelda, güey.
No es un remake.
No.
También vamos a perder muchas escuchas.
Pepe, pensé que ibas a decir Final Fantasy.
Final Fantasy vale
yo
mal.
Yo les dije, con lo de la E3.
Te dejo como tres
veces. Bueno, entonces cállate, Machas.
Machas, tú solo has jugado Fortnite.
Cyberpunk 2077.
Y ni has ganado, güey.
Claro que sí.
Cyberpunk 2077 se presentó en el evento de Xbox, que fue el domingo. Y de repente... O sea, presenta el título, un juego de CD Projekt Red, que son los que crearon The Witcher, el juego de The Witcher, que es muy bueno.
Sí.
Y de repente pasa el título y de repente, otra vez, se acerca una persona y dice, levántate, fulanito, tenemos una ciudad que destruir, y se agacha, y es Keanu Reeves digital, cyborg.
Que es exactamente su versión John Wick, pero más poderosísima.
Posiblemente en John Wick 6, güey, ya llegue a un punto, güey, donde tenga un brazo, ¿no? Bionico, mecánico.
O así. John Wick 4 Cyberpunk para que le hagan promoción.
No, porque es en el 2077.
Viaja en el tiempo.
Ay, machas. Ahí escribe Fast and the Furious.
Pero lo interesante es que se abre una puerta con mucho humo y sale Keanu Reeves en persona. La gente casi no lo dejó hablar de tanto que gritaban.
Güey, es que cómo no amar a Keanu Reeves.
You're breathtaking. De hecho, un güey le gritó a Keanu Reeves eso de que you're breathtaking y le van a regalar una edición especial del juego al güey. Te lo juro, una edición especial del juego cuando salga. Porque le gritó a Keanu Reeves y, le llamó
Reeves
mucho
dice,
la atención.
Dice el
a Keanu.
Juego, no sé cómo traducir breathtaking. Pero
es alucinante. Es alucinante.
El juego es alucinante.
Pues sí, que te
quita el aliento.
Que te deja sin aliento.
Y el güey es el que el que le contesta. No, tú eres alucinante. Ya es cuando se da todo el contexto.
Sí, pero bueno, Cyberpunk...
Sí, tipazo ese güey. Se le nota que ya le está empezando a gustar eso de... Me quieren. Me quieren por como soy.
No, y Cyberpunk se ve que está basado en un universo estilo lo que les gusta Blade Runner y así. Es con un estilo steampunk más moderno.
Cyberpunk.
Y ya habíamos hablado también no sé si habíamos hablado de Norman Reedus, pero me encantaría verlos en pantalla los dos, güey. Besándose. En una película.
Naoki.
Estaría perrísimo.
Imagínate. ¿Qué digo? ¿Qué? Digo, porque hace rato... Digo,
Norman Reedus no abre ni los ojos ya, güey.
Raúl, lo bueno es que no viste cómo estaba hace rato, decía que habrían presentado Cyberpunk en la escaleta con Keanu Reeves y Norman Reedus.
Ah, muy bien. Es que el Machas no sabe nada de videojuegos, digo, ya los notamos.
Norman Reedus va a salir en esta serie, en este nuevo juego, Death Stranding.
Que ese se pasó un tráiler la semana pasada.
Sí, uh-huh. Que también sale Guillermo del Toro.
También bastante chido.
También sale. Está bizarrón, bizarrísimo. No, bizarrísimo es poquito. Pero bueno, digo, se espera. Jedi Fallen Order se espera que se lance este año. Digo, según
creo
yo dieron la fecha.
Según ese sí lo voy, fecha. Ese sí lo voy a jugar. Sí, mis prioridades son...
Ah, no, gracias.
Gracias. 15 de noviembre del 2019,
según lo tengo. Y creo que a las 2 semanas sale de Mandalorian, algo así.
Y, por ejemplo, Cyberpunk se estrena el 16 de abril de 2020. Obviamente varios de los juegos y varias de las cosas que se estrenan en el E3 de este año, digo, son... Todavía tienen como un año de trabajo para salir el próximo año, pero...
Sí, son como versiones
como
beta,
para
¿no?
crear el hype. No, para crear el hype desde
ahorita. Como el FIFA 2020.
Ah, bueno, el FIFA 2020 sí, no lo voy a sale comprar. En julio, ¿no?
No, sale en octubre casi.
El 12 sale de Mandalorian, es martes, y ese viernes sale Jedi Fallen Order.
Bastante atinado.
Ajá. Y al mes sale episodio 9.
Ah, pues muy Star Wars. Star Wars, ¿no?
Persiguiendo Avengers Endgame.
Sí, y yo también siguiendo un poco con la presentación de Xbox.
Y para que Machas deje de hablar de Star Wars.
Presentaron el nuevo Gears of War.
Gears 5.
Presentaron con un modo bastante
interesante. Presentaron el modo de juego, está interesante. Eso,
que es como lo inverso al Battle Royale. O sea, porque ¿cómo? El Battle Royale empiezas lejos y tienes que... O sea, te va persiguiendo como una ola que si, o sea, si te alcanza y te quedas afuera, te mueres.
Okay.
En este pones una bomba y tienes que ir escapando de ahí.
Oh, okay.
Y tienes que ir saliendo. Ya.
Se hace cuenta que se trata como de que destruir las colonias, güey.
Uh-huh. Entonces te infiltras, pero llegas, pones una bomba y te tienes que ir saliendo en equipos de 3.
Se llama Escape. ¿Es Escape Mode?
Interesante.
Algo así.
Sí, es Escape.
Escape Mode. Está interesante y pues te van llegando.
Lo positivo del Gears of War es que sigue manteniendo también ese cooperativo couch co-op que puedes hacerlo con pantalla dividida, que ya muchos juegos lo han perdido, porque digo, sí está basado en que puedas jugar en línea, güey. Entonces digo, pero ese todo el Gears of War es tan así como de bros, así como de, oh sí.
Sí, desde la historia se plantea.
Entonces
de
que ha mantenido ese couch co-op, se puede seguir jugando de varios. Entonces está bien interesante. Digo, está chido, se ve chido la historia. Uh-huh. Gears of War vuelve por ahí, Cole.
Una tendencia que vi de la E3 y que llamó la atención es que como que hubo mucho énfasis en de que algunos títulos decían, no, pues no va a haber microtransacciones, no va a haber...
Es que hace... ¿Te explico el por qué? ¿Quieres saber
el
por qué?
Lo de Battlefront 2 y supe toda la polémica. Que en Bélgica están en juicio por...
Entonces, Machas, ¿para
qué? Bueno, estoy aportando a la conversación.
No queremos que hables.
De videojuegos.
De videojuegos ya no, por favor.
Ahorita que terminemos.
No es cierto, pero sí, ¿qué otro, gordo? ¿Qué
se presentó también el Project Scarlet. Bueno, aparte que presentaron el Game Pass para PC, y con un paquete ya que incluye los dos Game Pass y...
El Game Pass tiene más de 600 juegos ya, güey.
Sí.
Órale.
Y pagas, ya. Es como tu Netflix.
Es Xbox, ¿verdad? Era la promo que habías mencionado en algún
momento. Sí, pero lo sacaron para PC también.
Órale. Que ahí no tiene menos juegos porque están ya como embarcados para...
Pero ya casi todos los juegos que sacaba Microsoft Studios, que ha estado comprando y comprando otros estudios, incorporándose como a su cartera.
A su catálogo.
Pues no, o sea, es que en realidad Game Studios es un conglomerado de estudios, en realidad.
Okay.
Que de hecho acaban de anunciar que compraron el estudio de Team Shafter, que es uno de los más famosos desarrolladores de juegos de la historia. Él hizo Grim Fandango, hizo el de Jack Black, Age of Rock, Age of Metal.
Sí. Que era el güey pegaba con la guitarra.
Y siempre saca acá unas ideas súper interesantes y diferentes. También acaban de comprar su estudio. Y sí, está cagado porque salió el güey así de, bueno, pues sí, nos encanta de ser parte y pues a lo que necesiten. Si quieren, hacemos juegos de Halo, hacemos juegos de Gears.
Sí, de lo que quieran, aquí ya estamos, ¿no?
O sea, y estaba también, o sea, lo presentó el presidente de Microsoft Game Studio. Y dice, no, o sea, queremos que sigas haciendo tus juegos. Ah, bueno, qué bueno, porque no queríamos hacer juegos de Halo.
Ahí el por qué hacen tanto énfasis o por qué Microsoft se fue cargado al énfasis de los juegos, lo habíamos hablado en el momento que sacaron el Xbox One, lo presentaron como una caja de entretenimiento más que como una consola de videojuegos. Y eso les pesó a la larga porque no tenían tantos juegos y hasta la fecha es una consola difícil, con los juegos exclusivos no han sido tan importantes como lo que tiene PlayStation a cierto punto. Por ejemplo, sí, el juego de Spider-Man que salió el año pasado, que ha sido lo más vendido a nivel mundial en videojuegos, pues no lo tiene Microsoft, ¿no? Entonces, sí, ahora hicieron mucho énfasis en los juegos. Presentaron más de 60 juegos en el Xbox. Presentaron el Game Pass nuevo, que es el Game Pass combinado de lo que viene siendo la PC con el Xbox Live, o sea, con la suscripción de Xbox Live, con la suscripción de Game Pass, hacer ya la transferencia. Si ya ahorita ya tienes el Game Pass actual y tienes Xbox Live, puedes hacer la transferencia por 10 pesos más, te cobran lo de la PC, güey. Y vale mucho la pena, digo, pero si tienes alguna PC que pueda cargar alguno de los juegos, ya tienen lo de Play Anywhere. Entonces, si tú juegas en tu consola de videojuegos Gears of War 5 y después te brincas a tu PC y sigues jugando Gears of War 5, se va a seguir guardando lo que estés jugando. Está ¿qué es chido, lo que quiere presentar? O la semana pasada se presentó el Google Stadia, que es la consola, no consola de videojuegos, porque se va a jugar,
servicio, ¿no?
Se va a jugar por medio de un Fire Stick de Google más Ultra, Fire Stick Ultra que le pusieron. Pero sí va a ser una consola que ya todo va a ser un streaming de juegos. Que Microsoft presenta lo mismo con el Project Scarlett, hablando de que vas a poder correr tus juegos directamente, ¿no? Ya existe un Xbox que se llama, tristemente, el Xbox sin discos, o sus siglas son Xbox Sad, o sea, como Xbox triste, pero es no tiene un disco, o sea, no tiene un hard drive, no tiene un disk drive, no tiene para leer discos. Ya todo lo haces, lo descargas y lo tienes dentro del Xbox. Y ahora, pues, lo nuevo es que todo va a ser por medio de streaming. Lo interesante, digo, en estos dos casos, el Stadia, te están hablando que ya lo vas a poder correr desde una tablet, desde un celular. Obviamente, el celular es Google, de inicio. Posteriormente, no me sorprendería que se agregaran algunos con más potencia, ¿no? Algún iPhone o algo así.
Y esto, de cierta manera, tiene que abaratar mucho los videojuegos por esta parte de dejar la industria del disco, del case, toda esa cuestión.
En teoría lo han estado haciendo y por eso también se hace énfasis en lo de las microtransacciones. Porque la microtransacción es una manera de mantener el juego vigente, donde las actualizaciones, güey, pues te estén cobrando como una renta mensual del juego. Hay ciertos juegos como World of Warcraft o como juegos muy grandes ya a nivel mundial, que pues te cobran hasta una mensualidad, güey, por estarlo jugando, porque pues tienes que tener los servidores activos, pero pues tienen activos 10, 15 años, güey. Claro. Entonces digo, aquí con las microtransacciones existen dentro de los juegos como Fortnite, que es un juego gratis, Apex Legends, donde tú pagas, no sé, $10 por comprar un game, el pase de batalla, juegas el juego constantemente, religiosamente, casi diario, para tener beneficios como skins y cosas, pero nada.
Pero no alteran el gameplay del jugador. Ajá.
El problema en su momento con las microtransacciones lo causó Battlefront 2. Y es lo importante de Fallen Order.
Con el Darth Vader.
Porque Electronic Arts se metió en un pedote con Disney, güey, después de sacar Battlefront 2 por todo el backlash que tuvo, por toda esta descarga de...
Y en problemas legales.
O sea, problemas legales en varios países, porque todas estas microtransacciones era... Tú compras cajitas y de repente te va a salir Darth Vader, güey. Entonces ya te sale Darth Vader y cuando tú lo uses, pues va a ser bien vergas, porque es Darth Vader.
Y creo que necesitabas, o sea, un número ridículo de horas en el juego para poder desbloquear a Darth Vader. Y había gente que llegaba, lo pagaba... Entonces es como, pues ya me va a ganar.
Pay to win, que le decían. O sea, prácticamente. Entonces digo, ya se quitó esa opción. También lo quitó Battlefront, lo quitó en putiza, güey. Pero ya no pudo salvar el barco. Aquí lo interesante con Jedi Fallen Order es eso. Es como, sí es otro estudio dentro de Electronic Arts, pero es lo poco que le queda ya de contrato a Electronic Arts con Disney, en este caso con Star Wars, para hacer un buen juego. Y se ve muy bueno. El personaje principal es
como su...
Es Cameron Monaghan.
Redímete, ¿no?
Cameron Monaghan, que es el guasón en la serie de Gotham.
Y es un buen actor.
Por ahí en el tráiler vemos a Saw Gerrera, que es Forest Whitaker, güey. Sale así... K2SO en la parte de atrás. Uh-huh. Se ven, o sea, digo, sí hay conexión con el universo de Star Wars y está positivo lo que están haciendo a favor. Porque Electronic Arts es una compañía gigantesca, güey. Y es la, según las encuestas, es de las compañías que más odia a la gente, güey, porque sacan cosas como el FIFA, güey. Y no sé por qué la gente odia tanto el FIFA.
Hasta pero, que Blizzard, ¿no? Hasta el año pasado.
Sí, hasta Blizzard, Activision Blizzard, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, digo, el FIFA es, también la gente lo compra todos los años. Este año viene con un Volta Mode, que es el modo Street, como FIFA Street. Eso es lo interesante.
Y la verdad, desde que le metieron el modo historia al FIFA, para mí me gusta mucho todo eso. Ya tiene modo historia el FIFA.
Sí, digo, todo ya. Ya tiene un par de años que debutas el jugador.
El Madden también.
No, o sea, lo habían hecho en el Madden, por eso se lo llevaron al FIFA, güey. Porque digo, hay gente que solo lo juega solo, güey. Hay gente que no le gusta competir en línea. Hay gente que... O sea, todos... Es lo positivo.
Porque todos me ganan.
Sí, exactamente. Hay gente que no lo hace porque, pues digo, ¿para qué compito si me van a ganar, no?
Hace falta un torneo de FIFA.
Uy. No, de Madden mejor.
¿De los dos?
Pero bueno, digo, lo que hizo Electronic Arts eso lo hizo el sábado. El domingo estuvimos hablando de lo de Xbox. Parte de lo que también se presenta, además del proyecto Scarlett, que es la próxima consola de Xbox, ya habíamos hablado.
Yo que prácticamente no dijeron nada del nuevo Xbox, más que es 8 veces más poderoso que el Xbox One X.
Sí, 4, creo. Pero le va a tirar al Stadia. Ahorita el Stadia te están diciendo que vas a poder streamear hasta 8K.
Wow.
Y ellos lo presentaron una semana antes. Obviamente el proyecto Stadia ya está baratísimo, güey. O sea, aparte cuesta... No sé, ya con el no sé qué madre ultra, güey, te cuesta como $40.
¿El Stadia?
Uh-huh. O sea, digo, pero hay que ver cómo funciona. Sí se van a llevar algunos juegos exclusivos. Es Google, güey.
Claro.
O sea, tienen todos los billetes también. Pero hay que ver cómo funciona. O sea, siempre de inicio todos esperamos. Nadie tiene un internet tan potente. Y es lo que están haciendo también. Al hacer el streaming... Por medio de los servidores, no vas a necesitar tampoco un internet tan potente para poderlo correr. Ya si quieres correrlo en 4K con 100 y tantos frames por segundo y todo. Lo importante para los jugadores que sí lo hacen competitivamente son los cuadros por segundo y la velocidad de respuesta, güey.
Que no haya un lag.
Ajá. Entonces, si no hay un lag y todo y se empieza a ser popular, güey, pues olvídate lo que los alcances. Eventualmente va a llegar, obviamente, PlayStation con su PlayStation 5 y va a decir, oye, mira, aquí está este pedo. Y como ya ahora Microsoft tomó un pasito y medio lo presentó, pues PlayStation igual va a poderlo presentar ahora sí con todos los specs superiores para ver si existe una competencia. Yo creo que también por eso Microsoft lo hizo más conservadoramente y no presentó todos los specs del Xbox.
Y lo que sí presentó fue el primer tráiler, que va a ser el primer juego que salga para Scarlett, que es el nuevo Halo. Halo 5, ¿no?
No, ¿cómo se llama el nuevo?
Sí, Halo Infinite.
Ajá.
¿El Halo Infinite?
Es como ¿Halo 8?
¿Halo 5? Entonces, bueno, Halo 6.
O sea, en la historia de Master Ajá. Chief.
O sea, si hay un Halo 5, o sea, Ajá. es Halo 1, 2, 3, 4, 5, Halo Reach,
Ajá.
que es el otro Halo, y este Halo, que sería Halo 6, por así decirlo. Halo Infinite está basado, obviamente, el final de Halo 5, donde queda, ¿no?, en la deriva ya el Master Chief en el espacio, como que se da por muerto, por así decirlo. Pues se lo encuentra un cuate en un Pelican, medio lo revive, pero todo lo que se enseñó, pues obviamente se ve increíble, ¿no? Ya en el Uncanny Valley no existe en ese juego. En otro juego que se presentó, que era, yo tenía muchas esperanzas, Square Enix el lunes presentó el juego de los Avengers, que ha levantado mucha crítica, güey.
Ay.
Es que todo el mundo esperaba como tú.
Yo no le veo malo. Se me hace triste que no tenga los derechos.
Ajá, eso es.
Pero el juego se ve interesante, la verdad.
Pero okay. Es que es independiente. Por ejemplo, se viene el juego de Switch, exclusivo para Switch, Ultimate Alliance 3, con todos los personajes para escoger a más de 40 héroes, una cosa así, para jugar Ultimate Alliance. Obviamente héroes basados en el cómic. No es como que el Iron Man que vas a tener ahí va a ser Tony Stark. O diré, va a ser Robert Downey Jr., ¿no?
Sí, claro. Entonces, pero era lo que mucha banda esperaba en este juego, ¿no? El poder verlos tal cual.
Sí, digo, yo también estaba esperanzado en eso. Sí, no me encantó los renders tampoco de los personajes.
Pues es que, o sea, estamos tan acostumbrados a los del MCU que pues sí brinca que no. Y pues hay algunas gráficas que sí parecen como de juego de PlayStation 3. De...
Pero pues bueno, digo, ahorita 2007. No es un juego que va a salir mañana.
Güey. Ajá, no está terminado, claro.
Pero esa sí es versión beta, güey.
No, o sea, la versión, digo, es un no es versión alpha. Beta, es una versión alfa, güey. O sea, la versión alfa es la que presentan ahí, pues la puedes jugar. Versión beta es la que sacan como al público a prueba y okay. Luego ya te sale el juego. Entonces digo, en estos días, obviamente, la crítica fue grande al respecto de los mismos personajes, güey. Obviamente, al final...
La historia sí me llama la atención.
Si viste la conferencia, no tanto el trailer, güey. En la conferencia al final presentan a Hank Pym usando una como un rayo que encoge una máquina gigante, güey. Sale un Hank Pym independiente. Se presentaron las voces. La voz de Tony Stark es Nolan North, que es la voz de Master Chief y es la voz de muchísimos personajes de videojuegos importantísimos. Troy Baker, otro de los que hacen voces de videojuegos, que también es muy importante, va a ser la voz de Bruce Banner. Por ahí varios, digo, se presentan varios de los van a ser las voces de los personajes, sí dejando muy claro que ellos son sus propios personajes independientes en el juego. Claro. Se va, digo, por ahí lo que alcancé a ver, creo que es Taskmaster el que ataca ese día y crea todo este caos que hace que se cree el A-Day o el día donde se destruye esa madre, que es como una nave independiente en la West Coast, en la costa oeste de Estados Unidos, en San Francisco, y mata a muchísima gente, ¿no? Entonces, como todo este debacle posterior a la muerte del Capitán América, porque sale que muere el Capitán América, y aparte al resurgimiento de los Avengers, que va a haber muchos, lo van a estar actualizando, va a haber nuevos héroes constantemente y nuevas historias y villanos.
Y también dijeron que no va a haber microtransacciones, no va a haber loot boxes, no va a haber... Todo, o sea, que en cuanto tú pagues el juego, vas a tener acceso a todo el juego contenido que tenga.
Que por cierto, el que hace la voz de Thor, que también la hacen en los juegos y bla, bla, es el que les decía que me encantaría que fuera...
¿Thor?
Kronk. en la semana pasada.
Sí.
Que es él y Laura Bailey están casados y son parte de los que... De Critical Role, que es la serie esta de...
Digo, hablando de Square Enix, güey, pues es Final Fantasy, güey. O sea, ellos son estudios, no es un estudio que ha hecho así como que hacen cochinadas, pues tampoco. Kingdom Hearts, que es muy popular. O sea, digo, ellos entendieron y sí lo comentaron, y si lo buscas en Twitter ahorita, dijeron que iban a buscar la posibilidad de que gustaran mejor los modelos de los héroes, güey. O sea, que sí. Ellos entendieron y realmente yo creo que no se aventaron el tiro de tener gameplay. O sea, nada de esto que vieron es juego, no, lo totalmente. Dice ahí. Uh-huh. O sea, not gameplay, güey. Entonces digo, posiblemente sí lo que se ve muy rendereado, que no llega el Hulk, que avienta un güey y la madre. Pues digo, no es un corto tampoco. O sea, es como lo que armaron para que se viera bonito la presentación y listo, güey.
Sí, les han de haber dicho, lánzalo. Uh-huh. Para empezar con un hype, pero es una probadita, por así decirlo. Sí. Porque sí, o sea, no. Square Enix nunca ha hecho algo por el simple hecho de hacerlo. Y siempre es muy. En mi opinión, que he jugado bastantes.
No, les toma años.
Siempre cuida mucho la estética de los juegos.
El problema es que tiene Square Enix es eso, que también que le toma 5 años hacer un juego, ¿no? Digo, hablando del remake de Final Fantasy, que también lo tenemos. Como noticia, pues el Final Fantasy VII, que les tomó 36 años hacerlo otra vez, güey.
No, por ejemplo, 22
años.
Cuando anunciaron el PlayStation 3, hicieron ese technical video.
Sí, sí, sí.
Que era, rehicieron el intro con el poder del Play 3 y todo el mundo se volvió loco. Y ahí fue como cuando se dieron cuenta y tomaron la decisión de hacer el remake.
Sí, pero estás hablando de un juego que salió en el 97, si no estoy equivocado. Uh-huh. O sea, estás hablando de 22 años para hacer un remake.
Bueno, digo,
¿y qué remake?
Más bien,
o sea, si está.
No, más bien, digo, no es que se hayan tardado 22 años en hacerlo, pero pues, ya merecía, pues. Sí,
ha estado saliendo en varias plataformas con diferentes tipos, o sea, actualizados los sistemas de juego,
sí.
Etcétera.
Siguen viviendo de esas viejas glorias también. Digo, ellos. Crystal Dynamics, que también participa en el proyecto de los Avengers, es el que hizo Rise of the Tomb Raider y Shadow of Tomb Raider, que realmente estos últimos juegos de Tomb Raider han sido muy rescatables.
obviamente los primeros también fueron épicos en los videojuegos. Y entonces realmente no son malos estudios, cabrón. Nada más hay que confiar en...
Sí, que esperar a que... No, o sea, no... Ok, a lo mejor no me encantó el
diseño,
pero...
Tiene cooperativo de cuatro, ¿qué más quieres, güey? Imagínate
no
ser Hulk.
No me dejas terminar. Pelear, estoy diciendo, a lo mejor no me gustó el diseño, pero yo entiendo que es algo que no ha terminado. Cooperativo de cuatro, que es algo que no está terminado. Es algo que falta un año para que veamos...
Es que lo que se necesita en la vida son ese tipo de juegos como Brawlers, güey. O sea, lo que era Final Fight, lo que era así como que avanzar y pelear, güey.
Sí, sí, sí.
No, de varios, digo, no sí. Que fue, no, porque ya ahorita sí, todos, ahorita ya todos son de loot, ¿no? De vas, matas, recoges tus armas, tipo lo que es de Division, Destiny, lo que viene de Borderlands 3, o sea, todos esos tipos de juegos ya son muy similares. Mm-hmm. Te consumen muchísimas horas, sí, en mundos abiertos, sí. Este no van a ser mundos abiertos, sino van a ser como mundos grandes, pero independientes. O sea, sí va a ser como un lugar muy grande donde vas a poder pelear o donde vas a poder explorar, pero no va a ser como un open world común, como si fuera un solo mapa, por así decirlo. Van a ser como varios mapas grandes, pero...
Y sobre todo la cantidad de tiempo que tienes que invertirle, cariño.
Sí, claro.
Y bueno, aquí también ya tenemos la fecha del mentado remake de Final 7, que es el 3 de marzo del 2020.
Y el Final 8 también.
Y anunciaron también que van a hacer el remake del Final 8.
Dos de las mejores historias, para mi gusto, de la saga. Ya lo habíamos platicado. Con esta confusión de que el
que no tenía.
Final 6 es el 3.
Es que es eso. Es una pinche continuidad bien bizarra, güey. Que no hay continuidad, ya me explicaron, güey.
Sí, o sea, no es una saga. Es un conjunto de historias bajo la misma temática y mismos elementos... básicos, pero...
Bueno, los japos entienden, güey. Ellos saben qué pedo. Pero bueno, Halo Infinite no hubo... Digo, hablamos de Halo, no una fecha real, güey, de salida. Se habla de que va a salir con la consola. La consola nueva sale el próximo año en noviembre. También se presentó Nintendo el día de ayer. Nintendo ya... Pues, digo, ya se había hablado, había hecho un direct de Pokémon una semana antes, hablando del Sword and Shield, los nuevos Pokémon. El drama que se vino con el Pokémon fue que dijeron que ahora no vas a poder cargar los Pokémon de juegos anteriores hacia el nuevo. Porque pues ya son 900 pinches Pokémon y es un desmadre.
¿El Pokémon nuevo, el Corgi?
Sí, esos son nuevos, digo, no sé ni cómo se llama. Pues son 900 Pokémon, machas, no te sabes ni 100, güey.
El Pokémon nuevo se llama...
¿Ves? No te... Güey, no hay 100. De esa pura
generación. Presentaron uno nuevo en
güey, pues sí, no presentaron nomás uno nuevo, güey. Una generación de Pokémon nueva, güey, trae 120 Pokémon, güey. Pues sí, ese llamó la atención porque parecía perrito, güey. Pero no es que hayan presentado un Pokémon nuevo, salieron 100, güey. Y ese es el problema, que dijeron: ¿saben qué? Esta generación no van a poder cargar sus Pokémon desde sus juegos anteriores porque queremos hacerla como que nomás se mantenga esto o lo que captures dentro del juego. Sword and Shield, de misma manera, es un mundo abierto donde vas a buscar las misiones, vas a capturar los Pokémon. Se espera, digo, las animaciones están obviamente sobradas ya porque pues ya es un Switch, ya tenemos más poder, guiño, guiño, porque no lo tiene tanto. Marvel Ultimate Alliance también, Marvel 3, Ultimate Alliance 3, que se ve bien interesante, exclusivo para Switch, un chingo de héroes de Marvel, se ve padre, lo estaba viendo hace rato, es como Brawler también, Hack and Slash que le dicen. Por ahí se presentó Banjo y Kazooie, que van a ser como retrocompatibles para el Switch. Eventualmente, no lo han dicho oficialmente, ya está retrocompatible para el Xbox. Eso ya ha estado desde hace un tiempo para jugarlos. Pero el personaje de Banjo se presenta para jugarse en Smash Brothers. Y era un gran favorito de Rare, digo, los juegos de Rare de Nintendo 64 en su momento. Y pues esperaba desde hace unos años en los Smash Brothers y no había salido, ¿no? Lo hicieron bien chido, sale...
También Rare es una...
Sale teniendo una pose y te la venden como que es y luego no es. Y la presentación, digo, Nintendo siempre lo hace muy bien. Por ahí Doug Bowser, el presidente, también presentó Luigi's Mansion 3, que el gameplay se ve bien chingón, pero nada así como trascendente. El juego de las Olimpiadas de Mario con Sonic y así, como que todos los personajes... Porque aparte los Olimpiadas son en Japón, entonces pues obviamente le van a dar importancia. Otro de los personajes, se presentaron todos los personajes de Dragon Quest, que van a salir también en Smash Brothers. Entre ellos, uno es Fly, el de la serie de Fly, Dragon Quest original. Digo, es un skin, ¿no? Digo, no es como que le digan Fly, todos se llaman Hero. ¿Qué más se presentó, gordo?
El Action RPG.
RPG.
RPG. Me quedé a medias entre inglés y español.
Soy gringo, pero...
RPG de Dragon Ball. Kakaroto. Este, que es como toda la historia de Dragon Ball Z. Este, en un RPG estilo caricaturas. Bastante bien. Aparte, Bethesda estuvo interesante su conferencia porque prácticamente no presentaron nada, pero empezaron con una disculpa por Fallout 76 y agradeció mucho a los fans y cómo, o sea, todas las críticas y todo lo que la gente se quejó y se pidió lo han ido arreglando a través de parches. Dos parches muy importantes, sobre todo uno que apenas va a salir, que ya con NPCs o personajes no jugables, ya con diálogos también. Entonces, se me hace curioso cómo, porque más todo esto gratuito, o sea, son grandes actualizaciones que...
No, y lo que permitió también el Fallout, el meter mods o juegos modificados a las consolas, obviamente ha llevado a que se creen más de quién sabe cuántos millones de mods.
Sí.
Por ahí, digo, porque siempre en la PC se ha podido hacer modificaciones, y más de ciertos juegos como, ¿no?, Grand Theft Auto, de repente hay miles de opciones. El otro día vi uno que podía ser un Pokémon, güey. Y traías tu ametralladora como Charizard.
Es que vieron con el Charmander.
Como Charmander, perdón.
Y vi otro de Dragon Ball Z.
Ándale, hay muchos buenos. Entonces, digo, el haber permitido o que Fallout haya permitido esa creación de mods dentro de las consolas también es bien importante, güey. Sí. Digo, han sido muy trascendentes en los juegos, más las últimas decisiones que han hecho han sido muy malas.
Pero dice que el juego, el Fallout 76 de ahorita es muy diferente al que salió. Y pues, ahí dicen que ahorita, o sea, la gente ha seguido jugando y que... Y empezó con una cosa muy curiosa así de... Está muy interesante cómo es un juego que no puede hacer nada y nadie mata a nadie. O sea, no.
Porque, sí, no es así como de matar, pues es de sobrevivir nada más.
Sí. Entonces ya también anunciaron un modo.
Battle Royale.
Battle Royale. Uh-huh. Que también está muy interesante con armas nucleares y invierno nuclear. No está...
Es que está... Ya el modo Battle Royale ya ha llegado.
Es así. Lo de hoy.
Sí.
Es lo de hoy realmente. Pero bueno, esperemos la gente ya no juegue Fortnite. Todo el tiempo.
Ubisoft también, que a veces también anunció Doom Eternal. Uh-huh. Se ve increíble. Pero también ya muy enfocado como a competitividad. O sea, es...
Sí, está cañón, pero sí está cañón. Sí, digo, obviamente el se está hablando mucho de los esports y todo este asunto. Entonces, digo, sí, Doom Eternal, sí, ya buscando más ser el Unreal Tournament o ser el Quake Arena de estas épocas, porque es muy del estilo y no existen esos juegos, ¿no? En este momento no ha habido un Unreal nuevo, no ha habido un Quake nuevo.
No, y a fin de
cuentas, Halo se juega competitivo todavía, Halo 5, por ejemplo, los Halos anteriores, pero este para Bethesda, pues es Bethesda, perdón, Bethesda.
Y a fin de cuentas, digo, ID Software, que es parte de Bethesda, ellos inventaron el First Person Shooter con Wolfenstein hace muchos ayeres.
Pues, ¿qué más?
Pues, bueno, sí,
hay mucho, que... digo, hubo muchas cosas, ha habido muchos anuncios. O sea, los Battletoads regresan. Ya se había hablado, tiene un par de años trabajando en un juego estilo muy animación, ¿no? Está interesante.
Eso está padre, un pequeño juego. Para levantar la nostalgia. Estaba viendo el tráiler de Dragon Ball, está cabrón.
Sí, está muy chingón.
El ahorita está chingoncísimo. El que está ahorita de Dragon Ball, que se ve, ve como caricaturas, está muy fregón. Este es otro estilo de juego más tridimensional, que también se ve muy bien.
Sí.
Obviamente todos tienen su modo historia. Ninguno es canon. Porque digo, todas las historias de Dragon Ball ahí.
No, pero... O sea, este es canon porque es toda la historia. Y de hecho,
es la historia de la caricatura, ¿no? De Dragon Ball Z.
Y de hecho, al principio, incluso venía una nota de Akira Toriyama. Con su clásico monito con máscara.
Qué bueno también es Chrono Trigger.
Tengo que jugar más videojuegos.
No manches.
Muchos más.
Estoy dando cuenta de eso.
Juego de Blair Witch Project.
Ah, no, se veía interesante. Mi hijo estaba,
sí me interesa.
Mi hijo estaba asustadísimo.
Está muy del estilo como de Silent Hill, como de detective. Uh-huh. Es un morro que se pierde en el bosque y tú vas con una cámara y lo vas buscando. Y
como que alcanzas a ver ciertas cosas en la cámara que no alcanza a ver como en persona.
Es como un loop también. O sea, que alguien va encontrando la cámara y va...
O sea, si te mueres, como no, que vuelves a empezar desde donde grabaste con la cámara.
En la escuela alguien platicó de eso, que estaría chingón que te volviera loco tu play. Que te dijera, se chingó el disco, pero no era real y que fuera parte del juego y estuviera jugando contigo.
¿Como Psycho Mantis?
Ándale, como
el puedo mover tu Psyche, control, pero, pon tu control.
Pero ya que no supieras que el Manches no sabe lo que hablamos. El juego.
¿Nunca en el Metal Gear Solid?
Lárgate de aquí en este momento.
Manches no habían nacido, creo que son los
bueno, Metal Gear. Wey. El creador de Metal Gear.
Ajá. Hideo Kojima. Hideo Kojima.
Es el íntimo es amigo de Guillermo del
Toro. Ajá, es el que está creando Death Strand con Norman Reedus.
Ok, no Cyberpunk.
Y con Guillermo del Toro, porque sale Guillermo del Toro también.
Bueno, sale como un personaje por ahí.
¿En serio no has visto ni un tráiler de Death Stranding con Guillermo del Toro?
No, o sea, sí sé que ha estado en el proyecto, pero nunca
me ha visto. Contesta lo que bizarro, se te pregunta, ¿has visto el tráiler o no?
No. Contesta la pregunta.
También, Hideo Kojima y Guillermo del Toro están trabajando juntos en un videojuego de Silent Hill, que inexplicablemente lo cancelaron porque...
Se llamó PT. En algún momento lo sacaron un cachito y estaba muy de miedo.
Sí, estaba muy perro.
También con Norman Reedus. Como que se hacen
justo cuando Hideo Kojima y Konami se pelearon, Kojima salió y pues se canceló el proyecto.
Juega Metal Gear, de los mejores.
Sí, Metal Gear. De repente hay uno por ahí en el Game Pass, hay varios, creo, también. Digo, si tienes Xbox, si no, tengo pues juega Play. Lo que quieras.
También está el
Play Pass.
Puedes bajar la trilogía en HD.
Pero bueno, ya entre otras cosas, vámonos a los trailers de la semana. El trailer de Jessica Jones, la tercera temporada, que pues es el final de los tiempos. Quién sabe quién la vaya a ver, por si ya saben que ya no va a haber más. Solo que les haya gustado mucho el personaje. A mí me gusta que es Kristen Ritter como Jessica Jones. No me encanta. Digo, nunca tocan como el tema muy superheroico. Es más como su pelea interna, pero eso lo hace interesante. Se ve bien Jessica Jones temporada 3, Ad Astra. Está...
No tengo idea.
Yo tampoco. Ajá. Machat lo escribió. No,
es una película de Brad Pitt.
Ah, mira. Que,
¿dirigida por Brad Pitt?
Que no, interesante.
¿Protagonizada por Brad Pitt?
Es una película...
¿Dirigida por Brad Pitt?
Dirigida por James Gray. Ándale. James Gray es director de la película de Lost City of Sea. No sé si la vieron.
No.
Con Charlie Hunnam y...
Ah, sí,
es con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland y Jamie Kennedy. Y aquí va la sinopsis. Un ingeniero autista llamado Roy...
Qué triste, güey. Deberías de sabértela más de leerla, güey.
Bueno,
eso... Ya te estamos corrigiendo, manches.
Cuéntanos.
Cuéntanos.
Es abandonado cuando se embarca en una misión sin retorno a Neptuno. Y 20 años después, McBride... que es al que abandonaron, emprenderá su propio viaje a través del sistema solar para tratar de encontrar a su papá.
Se oye así como entre Interestelar y...
Entre Interestelar
y el marciano, güey.
Y para descubrir un misterio que amenaza la sobrevivencia de nuestro planeta, Machacero, te faltó de la...
Eso es importante.
que pueda alterar...
O sea, si hubieras dado tú el pitch... Se viene abajo tu película. Sí,
no, esa frase a nadie se la vendes, güey.
Esa frase de Barça salvó todo.
Pero bueno,
ya... aparte de Frozen 2.
Ah, sí, está bueno.
Y en su viaje descubre secretos que...
Inimaginables.
No, o sea, que challenge, ¿cómo se llama challenge? Que,
reto. Que retarán.
Que retan la propia naturaleza de la existencia humana.
Oh, o sea, es interestelar con otra cosa.
Y nuestro lugar en el cosmos.
No, güey, ya. Metió a Carl Sagan.
Creo que está más profunda de lo que todos hemos pensado. Entonces, Ad Astra, esta película de Brad Pitt. Frozen 2, que también está más profunda de lo que todo el mundo pensaba. Se ve medio darks. La verdad sí está, sí está intensa.
La animación se ve muy chida. A mí eso me llamó la atención bastante. Se ve muy, muy bien hecha.
Pues y digo, es parte de lo... Verla. Va mejorando siempre.
Para este por Disney. Verla jamás me encantó.
¿Qué? ¿Frozen 1? No. Pero pues bueno, digo, fue un éxito billonario.
Cabrón.
Sí.
De hecho, sigue habiendo niñas que quieren sus fiestas. De...
No, y digo, por lo mismo Disney también presionó en rápidamente agregarlas al parque y así, o sea, todo. Hay un juego de Frozen, digo, lo hicieron en cuestión de año y cachito.
Esa Elsa en persona, hija de la...
Esa Elsa. Pero bueno, entre otros trailers también salió el de Tree from Hell que mencionábamos, este... tercera parte de o la secuela de Devil's Rejects dentro del universo de La Casa de los Mil Cuerpos. Llega esta película de Rob Zombie que, pues digo, está bien bizarra, pero está interesante. A mí siempre me gustó. A mí La Casa de los Mil Cuerpos me gusta mucho y Devil's Rejects también está muy rara. Pero, pues bueno, llega este Tree from Hell, también es otro de los trailers de la semana. ¿Qué más, Maches? Ahora sí, vamos a hablar del MIB International, el estreno de la semana. Okay. Los hombres de negro.
Godzilla, pero bueno.
Sí, claro que sí. Ayer tuvimos la oportunidad, gracias a Sony Pictures México.
Sí, fuimos aquí el Lipos y yo a ver...
¿Quién nos invitó a la función de prensa?
Creo que a los dos nos gustó. A lo mejor a mí un poquito más que a ti, no sé. No, pues es la verdad, salimos con diferencia.
La verdad,
la película está entretenida, yo ya lo he dicho. Creo que Hombres de Negro no es una saga wow. La 1 es muy buena, para mi opinión.
Creo que su
pitch. Y la salva mucho de Nofrio.
O sea, la idea de Hombres de Negro es buena, pero nunca la desarrollan al tope.
Creo que ninguna película de las 4 ha llegado al máximo potencial que puede tener.
Esa historia. Ese tipo de historia.
Tiene para muchísimo, tiene para... Exacto. Para serie, para... Imagínate una serie de 10 capítulos.
No, y que todo el tiempo estuvieran buscando, o que cada... O podrías hacer una serie hasta más simple, que cada capítulo fueran a buscar un extraterrestre escondido en la Tierra.
Bueno. Una antología de Men in Black.
Lamentablemente, en mi opinión, la 1 es la mejor porque tiene esa tonalidad oscura y cayó en algo cómico. Me hubiera gustado más verlo de... con un tono más sombrío el tema de los aliens y el tema...
Sí, o sea, que no fuera tan así como...
Porque sí ya cae en mucha broma, la película es muy entretenida. Habría un cambio que lo platicamos, no sé si lo pueda contar.
No.
Que había mencionado de...
No, sin spoilers, nada de spoilers.
Parte de los spoilers, digo, se alcanza a revelar ciertas cosas en el trailer, pero pues no se sabe perfectamente qué es el villano o quién es el villano. Obviamente se queda volando y sí...
Y esta película creo que después del... O sea, la 1 sigo pensando que es la mejor... Pero para mí, Hombres de Negro Internacional sería la segunda después de la...
Sí, yo también la consideraría la
segunda. Ajá, porque la verdad, el guión no es tan bueno. O sea, sí tiene sus fallas, pero la química de Chris Hemsworth y Tessa Thompson...
Es la columna vertebral de la...
¡Esa era mi línea! ¡Esa está en mi reseña! Bueno, la química de Chris Hemsworth y Tessa Thompson es el motor de la película.
Pues que si no existiera ese, o sea,
no me imagino la película con alguien que no sea ellos dos. No, o sea, no encuentro cómo funcionaría.
Y con Will Smith y...
Con Will Smith y este
hombre. No, pero la verdad funciona bastante nombre. Bien.
A mí también.
Tommy Lee Jones.
Funciona adecuadamente. Tiene, creo que elegantemente... meten este tema otra vez de el empoderamiento de la mujer, etc.
Y tiene tus temas de inmigración también.
Exacto, pero no lo meten como
es que
de
son aliens.
Te lo ponen de manera sutil.
Pudo haber sido más explorado.
Pero bien.
Illegal aliens.
Digo, el uno también te lo va metiendo. El empoderamiento de la mujer, en fin. Ay, no mames. Rajas, raza esta. Vulgar. Y al final se convierte en su pareja de Hombres de Negro, de Will Smith, esta morra que no me acuerdo cómo se llama.
Pues X era, no era muy trascendente.
Y en la segunda, ni rastro. Sí.
Y algo también que me gustó mucho de la película es el personaje de Kumail Nanjiani.
¿Es spoiler si decimos el nombre?
no creo, que se llama...
Pony. Peoncito en español.
No, Peoni en español. Ese sí está muy, muy divertido.
Sí, es bastante también. Justo cuando se te hace monótona la película, llega a levantar.
Ajá, y se escuchaban nomás las risas de Rodrigo, muy características.
Machis quiere que
se ríe como hombre, güey. Ajá, y tú te ríes.
Y creo que...
Pobres machas.
Creo que le va a ir bien en taquilla a la película.
Yo no creo. Creo que...
Sí, yo también pienso
que... Yo creo que está dentro de esos blockbusters mediocres, incluido Dark Phoenix y Godzilla.
Pero viéndola el box office que acabamos de ver, creo que les puede competir muy cabrón.
Costaron una lana. Hay que ver. Digo, a mí me llama mucho más la atención, obviamente, MIB International que ir a ver Dark Phoenix, ¿no? Totalmente. Pero...
Pues, es una mejor película.
Digo, también las primeras películas... Pues sí son PG-13, pero al mismo tiempo ya salieron hace muchos años, entonces no es una...
Pero no es una película que revoluciona la franquicia.
Pero no, y aparte no necesitas ver las anteriores para ver esta, no estoy creo de acuerdo. No. O sea, entonces digo, puede que sí dé un levantón. Digo,
creo que va a ser algo estable, o sea, que no va a tener caídas tan abruptas y que ahí va a estar.
Y como lo mencionamos hace rato, por ejemplo, en esta secuela... innecesaria, por así decirlo, güey. ¿Tú compite directamente con la de los cazafantasmas o con... O sea, con ¿la verías tú en ese punto? O sea, como...
No, no, es mucho...
Como esas secuelas que se están haciendo después de muchos años después, a ver si pueden levantar una franquicia que...
Pues, pero bueno, pues creo que no es tanto tiempo. La última película de Hombres de Negro fue hace 7 años, fue en 2012. Sí. Y
aparte tenía Josh Brolin, entonces...
Ajá. Pero sí, creo que... Era... O sea, yo sí seguiría viendo películas con estos dos personajes, con Chris Hemsworth y Tessa Thompson, porque creo que sí le... Pues, aunque no haya llegado a su máximo potencial esta película, tienen como para revitalizar
la franquicia. Sí, yo la pondría arriba de Ghostbusters porque está mejor pensada.
De Ghostbusters las últimas. Sí, digo, la última, la primera salió, y de hecho ya salió hace 35 años, fue la primera. El 86. ¿Fue? Salió, fue su... Esta semana fue el Esta semana fue el aniversario de Ghostbusters, de la primera película, también de que salió, digo, cumplió algunos años. Pero, no sé, o sea, son como esas... No sé si no la dejan morir la franquicia, güey, porque realmente no les iba... Hasta donde yo recuerdo, fuera de la 1 no les fue bien a las demás.
Es que ¿De Men in Black?
Creo que la 2.
Sí, la 3 hizo un dineral.
Es que la 1 es buena... La 2 es mala.
Pero fue la más tercera. La 2.
Ah, no, sí. O sea, eso no lo quita.
Y la 3 no.
Transformers 2 fue más taquillera que la 1 y Transformers 2 más taquillera que la 2.
Fue por Bill Murray.
¿No? Mira, Men in Black 3 fue la que menos ganó, machas. Entonces te equivocas rotundamente. La que más ganó fue la 1 con 250 millones en Estados Unidos. Men in Black 2, 190 millones en Estados Unidos. Y Men in Black 3, 179 millones. Se estrenó en el 2012. Y entre la 2 y la 3 hubo 10 años de diferencia, güey. Sí. La primera se estrenó en el 97, güey.
Pero ve los números mundiales, 6.24 para la 3.
No es ni un cómic.
Pero eran otros tiempos, o sea, ya era el 2012, güey. En el 97 no hacías esos números.
No es ni un cómic ni una saga relevante.
O sea, en el 97 ganó casi 600 millones. Esa era una película exitosa en el 97, güey. O sea, yo ahorita ya si no brinca el del millón. Perdón, sí, yo también.
No escuché lo que decías.
Ah, que lo que mencionaba era que si bien no es un cómic ni una saga relevante, sí pudieran hacer mejores cosas si las piensan de mejor manera y dejan un poco de lado la comedia. Otra cosa a resaltar es la música que estamos escuchando. Danny Elfman regresa para realizar la música. También es ya algo muy característico la música de Hombres de Negro.
Men in Black tuvo una publicación de cómic en marzo del 90, 91 con Marvel Studios. Sí, yo me acordaba que era. Sí, fue, duró muy poquito. Después se fue, creo que con Dark Horse tuvo ahí por ahí algunos, pero digo, sí, no es como una historia, como tú dices, no es una historia basada en nada, pues.
Exacto. Pero bien.
La premisa es buena, a mí me gusta.
3.5 tacos.
3.5 taquitos de 5, un 7 de 10.
Yo le pongo 3 Zombies de 5, estaría en el rango del 6-7.
¿Qué quieres? Ajá. 6 o 7. O 6.5.
6.5 sería...
Son mini taquitos de aquí.
Estás calificando con 7 como de... ¿Se te hizo tan buena como Detective Pikachu, güey?
Yo por eso sé 6.5.
Porque digo, macho, le puso 7 Detective Pikachu y Aladdin. Yo no creo que esté a esos niveles, güey.
Son entretenidas... Wey.
Me estás dando la razón, le estás dando la misma puntuación que Liga de la Justicia.
Liga de la Justicia no le he vuelto
entretenida.
A ver, no le he vuelto a ver desde que la vi en el cine.
Igual yo.
Qué miedo.
Para, no,
es, bueno, que, es que nos estábamos esperando al Snyder Cut.
Me gustó. Me gustó la primera vez que la vi y estoy seguro que si la vuelvo a ver ya no me va a gustar.
Ah, yo la he visto varias veces. Yo la he visto varias veces, te aseguro que no te va a gustar.
Sí, creo que queda... No, ¿sabes qué? No, sí, 7.
Pero bueno, digo, con 7 la podemos recomendar.
Le diste 7 sí, a
que cada quien...
Pikachu. Ajá. Sí, o sea, con un cine que cuesta 35 pesos en ciertos días...
No, la verdad es que vayan, veanla y crean su propio juicio, ¿no?
Digo, y si
no,
alguien tiene muchas, así, muchísimas ganas de verla, desde el jueves va a haber funciones en la noche. A las 10 de la noche hay funciones de preestreno.
Órale.
Pues que a mí se me hace chido que estén empezando a hacer eso.
Yo prefiero que fueran
a las 10. A las de medio pelo que las manden a las 8 y a las 10.
No, no, que o sea...
Estás diciendo que Aquaman era...
que películas, o sea, blockbusters, que los estén, que les estén haciendo opening night.
Ah, sí,
también
claro,
lo hicieron para Detective bueno, Pikachu, muy bueno, también sí. Lo hicieron para...
Está padre.
En vez de, o sea, a lo mejor... Y me gustaría a lo mejor ver qué películas canción. Como Avengers, a lo mejor, ¿por qué no a las 10?
Ah, no, claro, yo totalmente de acuerdo contigo. Sí,
oye, yo acabo de ver una noticia, güey, de que iban a salir muchos villanos. Ahorita que estamos escuchando de fondo la canción de Batman, se empezó a correr muchísimo la noticia de que iban a salir un montón de villanos juntos, güey, en Batman, güey. ¿Viste la foto?
En un cumpleaños.
¿Viste la foto de Macaulay Culkin como el
Joker? Eso está muy chido.
Se ve bien chido. Hay como 2-3 castings ahí interesantes.
Ya si van a empezar con castings poco ortodoxos, que vayan...
Pues decían del gordito de DC Sos que fuera el pingüino. Por ahí. Varios casts. Digo, sí hubo varios así como interesantes. Digo, los están haciendo, obviamente son fantásticos, ¿no? Pero ya podemos, ya tenemos un Batman, ya podemos empezar a pensar en con qué se va a topar.
El otro. Me decía algo muy raro, por nada.
A lo bueno. Mejor no lo digamos. Pero bueno, ya terminando, ¿qué recomendamos que vimos esta semana, güey?
¿Qué viste, machos? Aparte de Men in Black.
Ay, creo que no vi nada.
¿Cómo que no viste nada? ¿No?
Vi unos capítulos de Brooklyn Nine-Nine. Ah.
Nuevo.
¿Qué es?
Cosas nuevas.
Creo que no vi nada.
¿Nada?
Godzilla la semana pasada, pero pues ya hablamos de eso.
Rodrigo.
Yo vi When They See Us, que es esta miniserie de 4 capítulos que les mencioné, de 4 en el 89.
Afroamericanos.
Les sentenciaron a 5 afroamericanos por cargos de asalto, violación y disturbios injustificadamente e injustamente. Muy buena. Puede ser algo pesada porque los capítulos son largos, pero muy, muy buena. Y How to Sell Drugs Online. Me encantó totalmente. Es una comedia alemana que aborda temas de millennials al 1000%. Y amas al... Quieres que el güey gane todo el tiempo. Este nerd drug dealer. Quieres que gane todo el tiempo. Se la recomiendo. Esa, al contrario, está muy ligera. Son 6 capítulos de media hora. Se la pueden aventar en una noche.
Yo bueno. Ya terminé mis series que tanto estaba viendo. Güey.
¿Ya no estás viendo The Walking Dead?
Esa ya se acabó.
Fear the Walking Dead.
También, ahorita todavía estoy al día, apenas voy a empezar otra vez. Terminé The Wire, terminé Miss Maisel. Voy a empezar a ver The Shield, que la subieron a Amazon Prime.
The Bosch.
También.
Saludos a Jorge Larcón, que por ahí nos puso en la semana que empezó a ver Bosch. Que
Chernobyl.
Que le gustó mucho. Chernobyl, ahí la tengo pendiente.
Vi el
también.
Primer capítulo de Chernobyl.
Chernobyl, sí, Chernobyl, uh-huh. Vamos a ver Chernobyl.
Perdón por el exalto.
¿Cuántos capítulos son de Chernobyl?
5.
5.
¿Quién me dice también?
Duración.
Está heavy, por ahí el 3 está heavy.
Por ahora creo, no estoy seguro, la verdad.
Va.
Está interesante, güey.
Sí, habrá que verla. Si dicen que es la mejor historia después, la mejor serie después de Game of Thrones, habrá que verla.
No, de hecho dicen que es mejor.
¿Sí? Ok.
Yo vi, me puse al corriente de... ¿por qué no está Chavita? Ya se me olvidó.
Star Trek.
¿Al corriente de quién?
No, de la serie esta de anime.
Attack on Titan. ¿Estás diciendo que Chava es un corriente?
Attack on Titan. Pongo mi terror.
¿Sí crees que el capítulo que diagnosticaron o dictaminaron como el mejor lo sea? ¿O no has llegado?
¿Cuál?
El último fue el pasado. ¿Le hace 2 semanas?
No, pues no sé.
Déjame te digo cuál. Sí, está mejor calificado que cualquier capítulo de la historia en IMDb, creo que es.
Pero la cosa de IMDb...
El de hace... Sí, yo sé.
El de hace 3 semanas. De... Uh-huh. Que es como la batalla ahí en, la, uh-huh. en el muro. Está muy interesante el final del último episodio, del 56, el 19 de la tercera temporada. Creo que va más o menos a donde me había imaginado que iba a ir. Que va a ser muy interesante. Pero sí, está chida. También vi la de Upside. Finalmente me animé y la vi. Que es el remake este gringo con...
Kevin Hart
y Cranston. Esta película francesa de Mejores Amigos o... Dependiendo...
La si, traducción.
Dependiendo del servicio, además. O sea, si lo
las increíbles aventuras de los mejores amigos.
Si la, en el cine tenía un título, en DVD tiene otro, en Netflix tiene otro. Entonces, dependiendo... Pero sí, es esta amistad, este, pues casi imposible o este poco probable entre este, un millonario parapléjico, tetrapléjico, y este pues chavo de
este, del barrio.
De barrio, de muy bajos recursos, y recién salido de la cárcel, y etcétera.
No es emotiva.
Es emotiva. Y esta versión no es mala, pero tampoco es buena. Y el problema es que la original es muchísimo mejor. Entonces, si pueden, mejor vean la original.
Este, ¿dónde estará la original, güey? Porque digo, esta sabemos que está en Amazon. ¿En Netflix está la original? Sí. Porque digo, ese también es el problema. Por ejemplo, ahorita Hombres de Negro están, las tres películas de Hombres de Negro están en HBO. La 3 está en Netflix, pero nada más la 3. Y de X-Men no hay ninguna en ningún lado, güey.
Las están pasando en FX todo el día.
Nah, no mames, pero yo sí, no voy a, no tengo televisión desde hace como 5 años, 4 años tengo sin tele, güey.
Los Intocables es el nombre en Francia, el original.
Porque es eso, o sea, si yo quiero ver ahorita Apocalipsis, ¿en dónde la veo? O quiero ver, ¿no? X-Men 1, güey. X-1. O X-Men 2.
Pues en Disney Plus las vas a poder ver.
No sé.
Cuando salga.
Pues sí, pero la quiero ver ahorita para ver la otra, güey. O sea, es eso. No, también digo, no se ayudan. No se ayudan esos hombres X. Que son mis favoritos y tristemente hacen películas muy chafas, güey. Y pues ya, ¿no? ¿Qué más?
Pues ya,
Mucha información de videojuegos, obviamente igual no les ha de haber gustado mucho de lo que hablamos. No había tantas películas.
¿Sabes cuál también vi? Vi el primer episodio de Barry, también de HBO.
Yo la veo.
Está muy divertida. Ya tiene 2 temporadas. Estoy al día. Con Bill Hader. Está...
Me gusta mucho.
Es muy bizarro ese güey y por lo tanto es muy comediante. Seguramente debe tener una mente muy... tétrica por dentro.
Sí, vean Barry, está bien chida.
Para ser tan buen comediante, pero sí, véanla, es un asesino...
Son bien poquitos capítulos, la primera temporada como 6.
No, son 10 y 10.
¿Sí? ¿No son 8?
8 y 8.
Ajá, algo así.
8 y 8, sí.
Pero sí está padre, la verdad es que es un humor... este cuate es un humor... Es muy agradable, creo. Sí. La serie está divertida.
Y a pesar de que es un asesino a sueldo...
Y premiada, sí, aparte.
Premiada. Pero bueno, pues creo que nosotros nos despedimos. Uh-huh. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes.
Spotify, en iTunes. En iTunes dejen comentarios.
Sí, en TuneIn.
En Google Podcast.
iVoox. Google Podcast también ahí estamos.
Uh-huh. Mames, estamos en todos lados.
Ya, sí. En su corazón. Presencia mundial.
No, compártanos en Facebook, coméntenos en Facebook. Lo han estado haciendo, eso está chido, güey. La verdad, han estado como haciendo preguntas. Cualquier cosa.
Teníamos preguntas.
Sí, o sea, nos dijeron aquí
Luis. Ya platicamos de Rocketman.
Luis Manuel Saavedra nos dijo que habláramos de Rocketman.
Ajá. Saludos a Luis Saavedra. Ajá.
También nos dijeron que... ¿dónde quedaron mis preguntas? Aquí está. También Jorge Varela nos dijo que habláramos de Ghostbusters.
Entonces, ya platicamos un poquito.
Ajá. Y Roberto nos dijo que habláramos de Rocketman, que fue aquí también lo que hizo el Hipos. Y también Rodrigo nos dijo que habláramos del hype de Keanu Reeves, que también ya hablamos de eso. Creo que Keanu Reeves está haciendo...
Sí, es un renacimiento.
Es el nuevo Chuck Norris.
Un saludo. No, Keanu, digo, Keanu Reeves, ahorita con lo del videojuego, con lo excelente persona que es, con... Digo, se viene para Toy Story también. Ajá. Toy Story, él es el
persona. ¿El Ken, no?
No, él es el de la moto, güey.
A mí Rodrigo me dijo que le dijera algo a Machas por invitar a Karen Gillian a su graduación.
Ayúdenme a la campaña, por favor, amigos.
No va a pasar.
No, pero es que como me criticaste a mí por quererle tirar la onda a Charlize Theron por Twitter, quería que le comentaras algo a Machas.
Karen Gillian va a ir conmigo a mi graduación.
Pero yo quiero agradecerle a Andrelis Ramírez por seguirnos en Twitter y por, al parecer, le gustó esta serie también de How to Sell Drugs Online.
Aldo y Fabián Lee, que nos siguen también de esta semana, los recomendé. Por ahí vi que estaban comentando algo al respecto de la adquisición de los derechos de Nickelodeon por Netflix. Y les dije, ya, miren, hace unos podcasts hablamos de la película o de que tiene una película por ahí del Invasor Sim. Y mira, hablamos de esto y esto. Por ahí creo que ya nos están siguiendo. Duke Kaboom es el personaje de Keanu Reeves en Toy Story 4. Que es
un stuntman canadiense.
Que está bien interesante y... Y siempre tiene estos resurgimientos como cada 10 años, Keanu Reeves.
Es que lo ha platicado él, ya para cerrar, de que el vato se aleja para como que continuar siendo él, güey, para mantener un equilibrio. Por eso hay veces que se aleja, cabrón.
Se aleja para que me extrañen.
Exacto. Para que me valoren. Pero bueno, creo que es
como
todo.
Como tú, Manches.
No sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos.
Es que más, mira. En 1530, al parecer, era un pirata.
Está bien, güey.
Ah, bueno,
en 1875 era el retrato de Dorian Gray. Muy parecido.
Está cabrón.
En el 94 ya fue toda esta época de Speed, Point Break. Después, en finales de los 90 también.
Fíjate que
Matrix.
Rocketman
con Keanu Reeves. Y en 2077 regresará con Cyberpunk.
Rocketman tiene una canción original que se llama Love Me Again, I'm Gonna Love Me Again. Y tiene cantan en la canción Taron Egerton y Elton John.
Órale.
Eso es.
Pero bueno, al final se mueren todos.com. Síganos en Twitter, en Facebook.
Vamos a regalar próximamente para el estreno también de Spider-Man. Vamos a ver qué vamos
no
a estar
regalando.
No me
puedo despedir nomás.
Sí, ¿no?
Yo fui @Barson. Me pueden seguir en todos lados.
Bueno, él ya se quiere ir.
@Roda al final.
@ElMachas.
@Warvin. 01.
Cuídense y esperen los regalos de Warvin en el siguiente episodio.
Chao.
Al final se muere.